y le presenté la idea de que quería intentar eso un poco más, ¿no? A lo cual me dijo que bueno, no recuerdo ni lo que me dijo exactamente, pero vamos, no fue una situación fácil en aquel momento. Fui
¿Lo
al psicólogo
entiendes?
varias sesiones también. ¿Perdón?
¿Lo entiendes? O sea, ¿empatizas con ella? ¿Lo entiendes?
Y se me fue todo al carajo, nada más empezar. Pero bueno, sin más, otra experiencia más, que también me ayudó a darme cuenta, ¿no? De que podías tener quizás, pues eso, 600.000 manos a cuatro bebés, y eso no significaba que mi win rate fuera cuatro bebés en aquella época. Realmente no lo era, en aquel momento, ¿no?
Buenas a todos chicos, mientras vais entrando ya deberíamos estar en directo, confirmadme por favor que se escuche todo bien. Debería estar todo perfecto, muchos mensajes de me estoy poniendo nervioso, dale candela a Twitch, Miguel, que me va a dar algo. Bienvenidos a todos a este canal, todo se escucha bien, me habéis comentado, todo se debería ver bastante bien. Tenemos otro invayo, tenemos un montón, muchas gracias a todos por subs y demás. No me lo tengáis en cuenta. Buenas, Claudia. Estamos en directo con la charla con Zeros. Lo tienes aquí disponible en el canal de twitch.tv/mentopoker. Nos vemos, estamos ya en directo, no te lo pierdas. Vale, te comento un poquito de cringe. Por si acaso hay dudas, no va a ser una charla. Ya sabéis que a mí siempre me gusta hacerlas muy ajenas al chat, porque quiero que quede lo más personal posible. Y creo que es como mejor quedan, igual que he hecho pues con todo el mundo que he hecho en Twitch y luego se han subido a YouTube. Así que os jodan a todos los del chat, porque no os voy a leer nada. Así que esto pasa a ser un rincón mucho más privado, en el que espero que vayáis a disfrutar. Fuera coñas, gracias a todos, chicos. Vamos ya con la charla. Hoy tenemos la suerte de disfrutar de una charla con una persona que ha revolucionado la forma de transmitir lo que es el póker. Natural de Granada, con 33 años a su espalda, Elías Gutiérrez, alias Zeros, Rockstrato, lleva desde los 20 años en el mundo del póker. Siempre jugó Cash Games, hasta hace 3 años que empezó a meter torneos en su abanico de juego. Le conocimos en una entrevista en el mejor programa que ha habido, que yo recuerde, de entrevistas, como ha sido y fue la pareja de ases, pero eso fue ya hace muchos años y han pasado muchas cosas en su vida como para tener que renovar esa entrevista. Hace 6 años compartió su primer vídeo de póker, o al menos el primero que está publicado en su canal de YouTube, en qué se diferencian los jugadores de póker de niveles más altos, con el que se estrenaba en el canal de YouTube con una, un poquito cutre, webcam, como todos empezamos. Más adelante comenzaría a hacer streams donde jugaba sesiones de cash y de torneos, con resultados tan gordos como el Scoop 18 por 175.000 en 2021 y otros tantos. Todos recordamos, los que hayamos seguido su contenido y si estás en el póker, lo más probable es que lo hayas hecho, momentos como el All Stars, torneos streameados en YouTube, cortar una botella de plástico, lo difícil que es decorar tu casa en Japón por menos de unos cientos de miles de euros. Desde aquí, muchas gracias, Elías, por tu tiempo. Tened en cuenta que es una hora bastante complicada para el horario que es de Japón. Y vamos a pasar a la que encuentre esta bonita escena de layout con charlando con dos cams que tenemos aquí. Elías, ¿qué tal? Por Dios, que no se haya jodido el sonido.
Hola, ¿suena bien?
Bienvenido, se escucha, se escucha, se
Un
escucha.
placer, tío. Un placer aquí contigo, después de esta pedazo de presentación que te has currado.
Ha quedado guapo, ¿verdad? Ha quedado guapo
Tío,
la...
ni me acordaba, tío, de lo de la entrevista de pareja de ases. Y eso, hasta eso has encontrado.
Bueno,
Ni me
encontrado,
acordaba de
no,
que la
es que yo
hice.
la consumí. No es que la haya encontrado, es que yo, todos los viajes que tenía, este es mi momento de gloria, todos los viajes que yo tenía a San Sebastián, que es en coche básicamente 4 horas desde Madrid, tenía la pareja de ases en modo repeat. Es decir, la charla, sé que la
Anda.
charla con Codelsa, por ejemplo, fue en un hotel en el que Mucke tenía peor wifi que Codelsa, sé que las charlas con Santi Torres, que ya no, que se borraron muy rápido, que eran canela en rama. O sea, es que me sé todas esas charlas y, de hecho, cuando empecé a hacer charlas, en una charla que tú comentaste, de hecho, fue hace, pues, otros 6 años más o menos, de cutoff, fue por eso, fue porque eso se acabó y yo era algo que disfrutaba mucho y dije, joder, veía yo Ingram entrevistando a gente y demás y digo, yo creo que puedo hacer algo decente. Y hasta aquí hemos llegado, hasta la charla casi número 50. Contigo, bienvenido, gracias por las horas. ¿Qué hora es ahora mismo en Japón?
Ahora mismo la 1:30 de la mañana, pero no me va mal porque justo ahora mismo me estoy cambiando el horario hacia adelante. Luego a las 11 tengo que ir al aeropuerto, de hecho, seguramente, si me da la vida. Y me mantengo despierto porque tengo que recoger a un par de compañeros que estoy montando ahora justo aquí una oficina en Tokio y vienen justo hoy. Así que hoy estoy de empalmado para poder reunirme con ellos por la mañana. Que tengo el horario un poco al revés, para variar, pero me va perfecta la hora esta, en verdad.
Y llega muy, pues mira, pues me alegro. ¿Y esos compañeros son tema de edición de vídeo? ¿Se puede saber? ¿Es alguna sorpresa o...?
No, es ninguna sorpresa. Son, primero que todo, la persona que me está ayudando últimamente más a temas de gestión, temas de revisar los vídeos que vamos haciendo y de subirlos, de incluso analizarlos y decirme, oye, revisa esta mano con PioSolver, a ver si quieres meter alguna nota, cosas de este estilo. Me ayuda a responder los comentarios de la escuela también. Y luego otra persona que se encarga de soporte. Porque estas dos personas son las que en este momento más me están ayudando a descargar trabajo y me los estoy trayendo a Tokio a ver si trabajando juntos puedo delegar más cantidad de tareas del día a día en ellos y ver cómo nos organizamos trabajando juntos en el mismo lugar, ¿no? Porque a veces trabajando en remoto, que no sé si en tu experiencia trabajarás mucho en remoto con
todo,
con tu equipo y tal, es cierto que en remoto a veces se pierde un poquito de cosas que trabajando cara a cara, al menos durante un tiempo, ¿sabes lo que te digo? Porque es temporal. He alquilado una oficina por 3 meses y tal. Y el primer mes me voy a traer a 3 personas diferentes o a 4. Y luego a partir del segundo mes voy cambiando. Voy a ir trayendo a diferentes personas que trabajan conmigo en diferentes ámbitos y vamos a ir analizando pues todo lo que hacemos, a ver qué podemos hacer mejor. Quizás seguramente voy a crear como equipos de edición diferentes para atacar proyectos diferentes. Esto es algo que es una idea que le vi a MrBeast, que hablaba sobre cómo muchos youtubers están siempre atascados con el tema de contenido, porque tienen solamente un equipo de edición y a veces tienen que atacar pues, varios proyectos a la vez, pero solamente tienen un equipo para hacerlo todo. Y cómo eso genera una especie pues, de estrangulamiento, ¿no? Que te impide escalar.
El cuello de botella,
digamos,
clásico,
¿no?
Para sacar... O sea, que es una productora.
Efectivamente.
Es una puta productora. O sea, literalmente es una productora. De sacar contenido, O sea, es la profesionalización en su máximo
Es un gran ejemplo,
esplendor.
¿Eh?
Es que
es un pedazo de ejemplo.
O sea, el Señor de los Anillos,
por
ejemplo...
mucho más de lo que...
Sí. O sea, el Señor de los Anillos, por ejemplo, se rodó con 3 equipos diferentes, uno en Nueva Zelanda, uno en tal otro, y se comunicaban pues constantemente para poder llevar todo, porque salían películas, creo que cada año, películas que tienen una... De hecho, la gente lo que menos valora, porque es lo que menos se ve, que es la producción, que es... la gente se imagina que productor es un tío gordo con un puro... pero un momento voy a quitarlas, porque se escuchan... Las malditas alertas y se deben de escuchar altísimo.
Yo no escucho nada.
Ya deberían. Ya debería haber
a mí no me llegan.
Vale. Pues uno de los mayores éxitos del Señor de los Anillos realmente fue el tema de producción. Que es,
un
que es una auténtica barbaridad. O sea, todo lo que hicieron con poco presupuesto, sacar todo eso. Pues si quieres todo esto, lo comentamos por el final. O si te veo con ganas con esto, si quieres comentarnos un poco de lo que ha sido... Lo tenía un poco más preparado para después, que es la parte más de escuela y trabajo diferente, lo que es ser grinder de póker que has ido haciendo en los últimos años, porque es muy interesante y es algo que realmente no has hecho un máster sobre ello, no has estudiado nada sobre esto y has ido a aprender a
vas
base
aprendiendo.
De... Respondes tú los mails y dices de repente, hostia, pero ¿cómo voy a estar yo todo el rato contestando mails? Contratas a alguien. Creas una web, te roban contenido, pues tienes que meter un tipo que sepa de verdad cómo hacerlo. Pues si te parece, eso lo dejamos para más adelante. ¿Espero vale. contar con cuánto tiempo tenemos más o menos disponible?
No me he puesto un cronómetro
Vale.
En plan de acabar.
Digo por
una
lo
hora
del
determinada.
Aeropuerto y tal, no son. No es
ah, no,
dentro
no,
de dos
eso
horas.
Es.
Vale.
No, no, no. Eso
Perfecto.
Es dentro de 10 horas.
Perfecto. Vale, pues iba a comenzar por, como siempre, por el principio, porque creo que es algo de lo que tampoco comentaste, creo que en la charla esta famosa de la pareja de ases. Desde aquí animo por última vez ya a Pableras y a Muket que vuelvan a hacerlo.
Eran muy buenos, ¿eh? Haciéndolo.
Eran muy buenos, eran muy buenos.
A esas entrevistas les faltaron hacerse en YouTube, yo
sí,
creo.
Sí. Pero bueno, también tenían ese toque mágico de tenerlo en Vimeo. Era un poco random lo de Vimeo, tal, pero bueno, los que lo hemos disfrutado sabemos qué es lo que era. Y bueno, bueno ahora mismo pues ha crecido también un poco el tema de entrevistas. Joder, me acuerdo cuando yo empecé, era de los. El tema podcast en español era una cosa que se lleva un montón. Era hace 6 años. La gente se piensa que es algo que lleva toda la vida, pero no se llevaba tanto. Y en póker español no había nada. Nada. Estaba Joe Ingram y yo me veía todo. Y también estaba el Zumba con Valentín, creo. Pero eso es otra historia. Comenzamos. Hemos comentado que...
Podemos hablar también de ti, ¿eh? De tus comienzos.
No. Son muy, serán, imagino que al principio, muy similares. Vamos por la parte de Granada. Cuéntanos un poco qué recuerdos tienes de Granada, porque muchas veces te he escuchado decir como que te gustaba donde vivías, como así como en la montaña y demás, que eres más de montaña que de playa, pero que tampoco le guardabas demasiado cariño como a esa época. Cuéntanos si quieres un poco de lo que recuerdas o lo que te apetezca contarnos sobre los momentos, no sé si llamarlo infancia.
De infancia hasta...
La época de Imperium, todo esto.
Vale. Yo nací en Granada. Mi familia, por parte de madre, es de Granada. Y nací allí. Pero desde que tenía un año o dos hasta los 8, realmente vivía en Málaga, en un pueblo que se llama Ronda, o ciudad, no sé si es pueblo o ciudad, a la verdad. Viví muy de pequeño allí. Y luego por el trabajo de mi madre, que era profesora, la cambiaron de localización y la llevaron a un pueblo de Jaén. Estuve allí hasta los 18 años más o menos. Y pasaba, pues, los fines de semana, pasaba mucho tiempo en la montaña, en la Sierra de Cazor, de Las Villas, concretamente. Porque allí hay mucha sierra, hay muchos sitios muy bonitos de naturaleza y tal. Y tenía, pues, un cortijo, la pareja de mi madre, del momento. Entonces, íbamos allí los fines de semana muy a menudo y tal.
Cortijo es una
y
finca,
pasaba,
¿no?
Mucho tiempo allí. Sí, cortijo. No es una, o sea, no es rollo una casa como la que te vas a pillar tú ahora. Pero era un sitio, pues eso, humilde, pero muy grande y muy, muy bonito, sí. En medio de la montaña, básicamente. Y bueno, estuve allí hasta que me hice mayor de edad, hasta que empecé a todo el tema este de empezar una carrera y demás. El primer año de carrera elegí magisterio musical, porque yo de pequeño tocaba mucho la guitarra y tal, y no sabía qué hacer con mi vida realmente en aquella época, así que empecé en magisterio musical, pero bueno, no me terminó de convencer mucho.
¿Pero habías
luego
hecho conservatorio antes, durante tu juventud o no? ¿O era más for fun lo que habías hecho más de joven?
Hice uno o dos años de conservatorio, recuerdo, y luego no me gustaba nada cómo se enseñaba la música en el conservatorio. Simplemente me apetecía tocar la guitarra eléctrica, me gustaba tocar rock, Extremoduro, Metallica, cosas de este estilo. Y bueno, obviamente no tenía nada que ver, ¿no?, con lo que se enseñaba en magisterio musical. Pero fue una época divertida. Y bueno, también desde los 13, 14, no sé exactamente qué año empecé, porque yo no tuve internet hasta relativamente tarde. A día de hoy lo tiene todo el mundo desde el principio, pero en aquella época yo no tenía no tuve internet, creo que hasta los 13 o 14 años, quizás.
Es que internet,
quizás 12.
Bueno, voy a cambiar la categoría de Just Chatting, porque esto no lo hago nunca y creo que te pueden banear. Internet, yo no sé la gente. Yo no sé la gente, pero yo lo percibía como algo malo, entre comillas, como algo oscuro, ¿sabes? Como que la sensación que me habían dado mis padres era no te conectes a internet porque nos arruinamos, en plan como si se fuese a liar pardísima, como cuando enviabas un SMS de más o te comprabas una melodía en el móvil, que realmente ahora lo piensas y dices, joder, ahora gastamos como auténticos cosacos, pero en esa época dejarte sí. 15 céntimos en un juego era como, pero ala, pero vas a arruinar, tal. O sea, ha cambiado mucho la facilidad con la que nos dejan consumir ahora, ¿sabes?
Se le ha perdido el miedo a consumir en internet, diría. Pero en aquella época yo no lo veía tanto como algo oscuro. A mí se me abrió el mundo, ¿no? Porque todo este tema de jugar a videojuegos en cooperativo, con Skype y todo eso, era muy guay, tío. O sea, yo de los ratos más agradables, más épicos y más chulos que recuerdo eran eso, jugando a videojuegos online. Concretamente el que yo jugaba, que era el Imperium 3, me lo pasaba en grande, la verdad. Y teníamos ahí un equipo que competíamos en todo tipo de torneos y cosas, y era lo mejor que tenía a nivel de pasarlo bien durante todos esos años. Y jugué hasta los 20. O sea, dejé de jugar ese juego porque justo en el momento en el que me di cuenta de que no podía seguir jugando ese juego y pretender jugar al póker también a la vez, porque tenía que concentrarme solamente en una cosa, de cualquier
Ahora vamos
otra
a
manera
cómo
no.
Conociste el póker, pero es curioso que comentas de videojuegos, porque tengo un amigo que, o sea, no es el perfil prototípico de viciado, ni mucho menos, y me dijo, o sea, es un tipo que trabaja en Ibiza, supermodelo, tal, muy guapete, y que toda su juventud me dice, tío, yo no cambiaría ni de coña los años de WoW, que es como un diablo, que tuve con mis colegas, que era salir de clase, irnos todos a casa, aludar juntos y hacernos dungeons, o no sé, creo que se llama dungeons. Y yo no caté
a mí
eso.
WoW no me gustó, tío. A mí me encantó el Warcraft 3. Ese fue el primer juego que jugué sin internet.
De hecho,
el Warcraft 3, el 3 me flipaba. Luego salió el WoW y dije, hostia, ¿qué mierda es esta? ¿Qué es esto? A mí me gustaba la estrategia, no me gustaba el mundo abierto, ¿no? No era tanto para mí. Me gustaba mucho la estrategia del Warcraft 3. Y dentro de lo que cabe, el Imperium 3 se parecía al Warcraft 3 en eso. Era más de estrategia. En ese aspecto. Siempre me fliparon los juegos de estrategia, desde pequeño.
A mí también. Yo, de hecho, tuve como tres operaciones seguidas de chaval, que las pasé bastante putas, y me acuerdo que tenía un portátil de esos que no es que se calentasen, es que podías fundir hierro con esos antiguos portátiles que había en esa época. Y era todo el día en el hospital viciando el Imperium 1 con los teutones, creándome mis movidas. Me flipaba lo de ponerme
todos... O sea, jugaste al Imperium 1.
Hombre, al Imperium 1. Me acuerdo que lo compré en el kiosco, creo, por unos 7 euros o algo de eso costaría. O sea, no costaría mucho más. Y fue una auténtica maravilla. Yo me vicié mucho ese juego. Y incluso en esa época también los padres... O sea, no sé, también depende de cómo sean cada padre, obviamente, o cada familia. Pero no les terminaba de... Y lo entiendo, ¿eh? Yo empatizo mucho con eso. Porque, joder, la primera vez que ves a tu hijo viciando algo en el ordenador, dices, a saber qué mierda se está viendo ahí, ¿sabes? Porque en esa época...
Era otra época.
Era muy diferente.
Era otra época.
Pero yo me lo pasé
era otra época.
Espectacular. Y el Ace of Mythology, pues imagínate, tenías la película de Troya que acaba de salir, o la de Gladiator, y tú te podías hacer tu puta película. O sea, era espectacular. Sí. Vale, ¿y con eso llegaste a competir? ¿Había competiciones con el Imperium o...?
Sí, el Imperium 3, tío, lamentablemente era un juego que... O sea, en aquella época no había las movidas que hay ahora con eSports y demás. No existía Twitch, no existía nada de esto. Entonces las competiciones nos las organizábamos entre nosotros, con otros clans y demás. Y básicamente pues éramos como un gran grupo de personas. El Imperium 3 concretamente... Tenía gente de España y de Italia, sobre todo. No sé si de algún país más, pero creo que eran estos dos mayormente. Y básicamente todos los días nos conectábamos, todos los días viciábamos, organizábamos cosas entre nosotros. Para mí, una parte muy importante de mi vida, porque poder jugar ese juego y ser bueno en ese juego me hizo tener la confianza también para afrontar el juego del póker. Porque si no fuera por eso... A lo mejor no hubiera tenido la confianza de empezar, ¿sabes? Fue verdaderamente importante en mi vida. La verdad, siento que es una de las cosas que más me ha influenciado a lo largo de los años. Haber crecido con ese juego, como persona.
¿Cuántas horas crees que...? Porque da un poco de miedo en los juegos online. Cuando piensas en la cantidad de horas que son, ¿te puede entrar un poco de remordimiento a veces? ¿A ti te entra algo de remordimiento ni de coña? ¿Crees que...
Cero.
Cero.
Cero, cero. El mejor tiempo, el tiempo mejor pasado de todo, de toda la infancia, 100% esas horas. Con colegas, con Skype, jugando a videojuegos y pasándonoslo de puta madre, tío. Y hace una cosa súper épica, tío, que sucedió hace un par de semanas, es que yo en ese juego, junto con otra persona, llegamos a ser los dos mejores jugadores del juego, tío. Y hace unas semanas me escribió esta persona después de un montonazo de años que no hablamos, que nos habíamos perdido el contacto, y me dijo que recién se había casado, que iba a venir a Japón de viaje de novios y que le haría ilusión conocer a su compañero y rival de la infancia. Así que estuvimos por aquí, por Japón, dando vueltas durante una semanilla y tal, y le estuve, pues bueno, llevando a sitios, a comer y tal. Y fue una experiencia súper guapa, tío. Y además luego además me contó que se había hecho el... Que había conseguido ser varios años el campeón de League of Legends de uno contra uno, me dijo. O sea, que el tío además luego consiguió hacerse una carrera en los eSports y demás. Me comentó que estaba trabajando en la LVP y tal. O sea, que le ha ido de puta madre y me alegré un montón, la verdad. Me hizo muy feliz, tío. Yo te digo, wow. Es que le tengo muchos cariños a esas... Es muy épico, ¿eh? O sea, que nos reuniera la vida aquí, en Japón, concretamente. Pero sí, tío. Muy guay, la verdad. O sea, ya te digo, para mí esa época fue de las mejores de mi vida, 100%. Me hizo hasta cierto punto construirme como persona, ¿no? Me dio confianza en mí mismo también para afrontar otras cosas en la vida más adelante, como el póker, como quizás crear un equipo de personas con el que trabajo y demás, porque ya de pequeño, pues teniendo esa experiencia de estar jugando en cooperativo con otras personas y demás, y un poco como dirigiendo, ¿no?, que las competiciones que hacíamos y todo eso, parece que no, pero es un pequeño entrenamiento luego para la vida real más adelante, un poquito de ello, más o menos, por lo menos un poquito, siento que...
Te obliga mucho, ¿sí?, a abstraer ideas. Yo creo que es algo que pasa mucho en el póker, que es... Vale, chequeo aquí, te imaginas las branches, las ramas del árbol, y dices chequeo para poder pagar probe más barrel, pues como que te obliga a no centrarte solo en lo que tienes delante, en la acción que tienes delante, sino decir, oye, que igual, si finjo, es que no sé cómo se jugaría en competitivo, ¿sabes? Pero si finjo en esta parte que no hay niebla, que estoy construyendo una muralla para que ataque por aquí, pero realmente hay una trampa, yo qué sé. Eso igual gano más que si hago todo directamente, sino que vas haciendo como estimaciones y realmente lo estás practicando sin darte cuenta. Ese tipo de abstracción de tomar decisiones con información incompleta. Porque en el Imperium tienes información incompleta como en el póker, que es la pluma, ¿no?
Sí, un poquito. Efectivamente, el mapa no estaba al descubierto. Y hasta cierto punto tú nunca sabías exactamente dónde estaba el otro, pero sí que podías hacer muchas cosas para descubrir un poco el mapa.
O si hay una mina, quizás... o si hay lo que sea, dices, pues igual está aquí que hay una mina de oro. Entonces, eso se usa, por ejemplo.
Obtención de recursos y todo eso, y es sobre todo resolución de problemas. ¿Qué es la vida si no es ¿Qué es la vida si no es resolver problemas uno detrás de otro, ¿no? Se te plantea una situación y si tú estás bien entrenado en términos generales, tendrás las herramientas para resolver esa situación y llegar a una decisión, pues lo mejor que puedas, ¿no? Y yo creo que es eso concretamente te lo enseñan los juegos, algunos juegos por lo menos, no todos quizás, pero sobre todo los juegos de estrategia te enseñan a que determinadas acciones tienen sus consecuencias. En un juego, si juegas mal, pues pierdes. En la vida, si tomas malas decisiones, pues te irá mal en la vida. Si tomas buenas decisiones, es más fácil que te vaya bien en la vida, ¿no? Así que ese simple... O sea, una cosa tan simple como esa, llevada al extremo de controlar los pequeños detalles que están bajo tu control para poder modificar el resultado que vas a obtener y todo eso, es entrenamiento para la vida, realmente. O sea, por eso tengo una muy buena opinión de al menos de algunos juegos, no de todos, ¿no?
Y el chico este con el que competías, que te reuniste en Japón, ¿es conocido? O sea, yo no es que siga mucho League of Legends, pero no le voy a conocer. O sea, conozco a Ocelote y poco más, pero ¿es conocido?
Yo League of Legends no lo he seguido nada en los últimos años. O sea, nunca. Yo llegué a jugar un poco a las... Porque no sé si lo sabes, pero Warcraft 3... League of Legends y... No, el Warcraft 3 era el anterior, que era de estrategia. El League of Legends y el Dota surgieron como mods del juego del Warcraft 3. O sea, yo llegué a jugar al Dota dentro del Warcraft 3, que luego hubo una escisión, digamos, y luego ellos desarrollaron estos dos juegos, el League of Legends y el Dota. Nacieron de Warcraft 3 los dos.
Coño.
Y yo llegué a jugar a ese, pero más allá de eso, no le he tocado y tal. Y no tengo ni idea. O sea, sí que sé que el League of Legends, lo que es más popular, lo que hay más gente más famosa y demás, es el competitivo de 4 o 5 contra 5, lo que sea, en grupo,
5
vamos.
contra 5.
Y el 1 contra 1, por lo que me comentó, era más rollo freestyle. Y además, cada competición tienen la opción de jugar con nicks diferentes y demás. Así que no existe tanto ese factor de quizás hacerte conocido y demás, por lo que tengo entendido. Pero no sé, sé muy poco del tema, la
El
verdad.
uno contra uno será ser bueno con los dedos mecánicamente, y luego lo que es el juego en sí de 5 para 5 tiene mucho map awareness, que es, por ejemplo, pues lo mismo la niebla esta de tal, porque tú tienes que, o sea, bueno, no vamos a hablar de esto, pero básicamente hay un montón de movimientos que tú puedes intuir y tú puedes ir poniendo de alguna manera formas de ver por dónde se mueve el otro equipo para tú tomar la mejor decisión. O fingir que vas para un lado, o a flanquear y demás. Es que es muy militar todo realmente, lo del Imperium, lo del LOL, lo de tal. Que cualquier un poco conspiranoico podría decir, hostia, nos están entrenando para cuando venga la guerra de los drones de verdad. La guerra de los drones auténticamente, no de los clones, de los drones. ¿A ti te parece que hoy en día... No tienes hijos, pero te puedes imaginar un poco la cantidad de tiempo que hoy en día pasan los chavales online, ya sea con juegos como League of Legends, como bueno, cualquier otro, ¿no? El Valorant, el tal. ¿Te parece que pueden llegar a arrepentirse en algún momento? ¿O tú crees que, bueno, no te sesgo?
Creo que es importante que vivan todo tipo de experiencias, pero o sea, no, yo como todavía no tengo hijos, no he hecho un proceso en el que me pare a pensar exactamente de qué forma tiene más o menos sentido que un niño sea educado con lo que hay hoy en día. Pero sí que creo que seguramente algunos videojuegos puedan llegar a sumar a la experiencia de ser crío. Y no solamente sumar a la experiencia de hacer feliz al crío, sino además de que entrene para la vida. O sea, yo, por ejemplo, a mí, si yo tuviera hijos en el futuro, a mí me haría ilusión que jugaran al ajedrez y que lo disfrutaran, por ejemplo, porque siento que nunca les va a hacer daño eso, que siento que les va a sumar en la vida, aprender a jugar al ajedrez bien, por ponerte un ejemplo. Pero, por ejemplo, también te digo, si hablamos de juegos que a día de hoy están construidos para que te gastes el dinero en ellos, que si cajas que te tocan, porque ahora la mayor parte de los juegos están intentando meter un poco movidas de casino dentro del propio juego, ¿no? Y eso no es como el póker en el que si te haces bueno puedes llegar a ganar, no, no, no. Es rollo.
Creo que han reculado un poco con eso, ¿eh? Con las loot boxes. Creo que lo han movido un poco más
No lo
a
sé.
que no sea paper win. Te corto simplemente con esto, pero justo vi una charla el otro día que hablaban de esto, que han como reconducido a que sea más tema skins, pero que la experiencia de juego sea la misma, creo.
Yo, por ejemplo, con eso no estoy de acuerdo. No me o sea, o sea, perfecto lo que me comentas, ojalá sea así, no lo sé, pero con ese tipo de juegos que pretenden eso, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo con que un hijo o hija mío quisiera, o sea, o debiera jugar a un juego en el que la tarjeta de crédito es parte del proceso.
Vale.
Pienso que no, o sea, pienso que necesitas un poco más de edad para que te metan ese tipo de movidas delante de los ojos, digamos. Y ya te digo, entiendo el deseo de las grandes compañías de videojuegos de ganar dinero, pero cuando están metiendo elementos de tema casino y demás a los niños, a mí eso, por ejemplo, no me gusta. Pero sí que a la vez creo que hay muchos videojuegos que pueden aportarle mucho a una persona y creo que seguramente ya estén entrando también regulaciones y cosas de este estilo porque seguramente sea un tema que se ha ido de madre, la verdad, pero no estoy seguro. Porque es lo que te digo, no he hecho un proceso tampoco todavía de analizar lo que hay o de analizar lo que le gusta a mis hijos porque aún no los tengo como para decidir si tiene o no tiene sentido. Yo creo que sí. Que si eres padre en algún momento lo que tendrá sentido es que conozcas, ¿sabes? Que te preocupes de conocer, porque tampoco quieres ser el tipo de padre que deniega, ¿sabes lo que te digo? Que eres un castigador, que no permites a tu hijo que haga algo por miedo, porque tienes miedo de qué habrá dentro.
Yo
Y
creo que eso
porque
va
a lo mejor no tienes tiempo
a cambiar
de
bastante
mirarlo.
porque al final creo que va a ser la primera vez que se junte que el padre tiene el mismo hobby que el hijo. ¿Sabes? En plan, porque yo dentro de 10 años igual me estoy echando un FIFA con mi hijo. Si tengo un hijo, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, al final... yo
es bonito imaginarlo, ¿verdad?
Igual dentro de 20 años tenemos a abuelos viciando al LOL en Twitch o la plataforma sucedánea que sea, ¿sabes? Me cago en tu puta madre.
Si se han quedado con el LOL, podría ser.
Por eso te digo que al final, o sea, vamos a tener... O sea, yo creo que vamos a tener... Pues es que lo estamos viendo nacer, pero dentro de 30... O sea, Jordi Wild, pues siga... A ver, tiene 40 años, pero... bueno, no sé si llega a los 40, 30, igual tiene 35 o algo de eso. Pero dentro de 15 años vamos a empezar a ver a youtubers más canosos. O sea, vamos a empezar a tener... porque nosotros hemos evolucionado con ellos. Y la audiencia, sí, como yo, va a querer
ese tipo
de... Yo tengo
canas a tope ya, ¿eh?
Pero es que yo tengo ya 30 años, tú tienes 33 años, yo qué sé. Sí. Hay contenido que yo veo de Twitch y tal que a mí no me mola una mierda porque veo que ya es muy de niños. Y es para gente de 20 años. Pero no me interesa. Yo quiero también hablar a... Yo qué sé. Rayo es un influencer. Juan Ramón Rayo es un youtuber. O sea, tiene, no sé si 500.000 seguidores, sube vídeos diarios. Se está viendo un cambio bastante chulo, yo creo. Y es que la gente ha dejado de decidir qué es lo que me ponen. Pongo la tele y lo que haya, pues es lo que me toca ver. Al principio era un canal, luego fueron 10, luego 20, podías elegir. Y ahora ya tú eliges quién te lo cuenta. Cuéntanos algún creador de contenido que te flipe, por ejemplo, que sea que consumas a diario.
O sea, hay mucha gente que consumo a diario, pero lo que también tengo es muchas épocas en las que a lo mejor durante una serie de meses me da por algo y luego hay otra serie de meses que cambio completamente de rollo y estoy viendo otra cosa. Si me preguntas ahora mismo, en el último año, de lo que más he visto, de hecho, ha sido ajedrez. Pongo vídeos de Gotham Chess y de Hikaru, por ejemplo, me veo muchísimos vídeos en la tele, mientras que como, cosas de este estilo. Veo muy a menudo también, para relajarme antes de dormir o cosas de ese estilo, veo a Frank Cuesta, con todo el tema de los animales en el santuario, ver animales me relaja, me gusta. Veo también vídeos típicos de gente que hace documentales sobre empresas y cosas de este estilo que te hablan de por qué le va bien a Airbnb ahora o le va mal, o a Netflix o no sé qué. Hay gente en habla inglesa haciendo documentales muy currados sobre temas de empresas y todo eso y me gusta seguirlo. Por ejemplo, ahora también veo vídeos de qué es lo que está pasando a nivel bancario. También sigo tema cripto bastante. Tema cripto sigo, por ejemplo, a un tío que se llama Benjamin Cohen y a otro que es Coin Bureau. Sigo a esos dos sobre todo, lo que van haciendo. He visto a muchos más, obviamente, pero me he quedado con ellos dos. ¿Sabes lo que digo? Tengo como épocas de meterme en un tema y acabo un poco como conociendo a ciertas personas que me gusta cómo me cuentan algo en concreto y me convierto, digamos, en alguien que ocasionalmente les sigue, ¿no? Y me dejo mil más. Pero vamos, va por épocas. O sea, va por épocas, hay unas... Sí.
¿De la esfera española, por ejemplo, sigues a alguien? Tipo, no sé si Rayo o es cero de...
A Rayo le he seguido y le sigo a veces. O sea, en plan de... No me veo todo lo que sube, pero veo... cuando sube un vídeo de un tema que me interesa, lo veo. Uh-huh. Y algunos otros también, ya te digo. Cuando, por ejemplo, trae el Rubén Gisbert también a invitados de tipo Pedro Baños o Mar Vidal, este también hace vídeos de economía.
Mar Vidal es muy bueno.
Sí, o sea, lo que te digo, veo... O sea, hay ciertas caras que cuando las veo me gusta cómo me cuentan temas y aprendo con ellos y demás. Y me gusta seguir ciertos temas, sobre todo. Sigo ciertos temas, pero casi todo lo que veo, a excepción de quizás Frank Cuesta y cosas de estas, casi todo lo que veo suele ser habla inglés, en verdad. Si te soy sincero.
Vale. Bueno, y habrá otros tantísimos que ahora mismo nos estén viendo o que verán esta charla que no paran de ver tu contenido, pero eso es un poquito más adelante. Vamos a continuar con tu historia. La historia del póker, si quieres comentar un poco por encima, porque imagino que es clásica como en todos los clásicos, ¿no?
Sí, supongo.
¿Cómo conociste el póker?
Timba con amigos, en Granada. Cuando estaba haciendo la... Como te comentaba, empecé magisterio musical, lo dejé. Luego me cambié de Jaén a Granada. Iba a hacer un ciclo de electrónica allí, que me gustó menos aún, y lo dejé muy rápido. Pero allí en Granada, concretamente, fue cuando conocí el póker en una timba con amigos. Una noche jugando, vi que había un chico con el lobby de PokerStars abierto y me dio curiosidad de llegar a casa y digo, vale, voy a jugar esto un poco, voy a verme las normas, quiero ver de qué va esto. Porque no me, porque jugué esa partida esa noche, perdí rápidamente y me tocó ver cómo se jugaba en un sit and go de a lo mejor 2 o 3 horas y yo estaba fuera al principio, ¿sabes? Y fue una mierda la sensación de estar ahí viendo cómo jugaban y yo haber perdido muy rápido. Entonces llegué a casa con ganas de ver cómo se juega esto. Quiero que si tengo la oportunidad de jugar otra timba de nuevo, quiero hacerlo un poco mejor, ¿no? Pero fue entonces cuando encontré IntelliPoker y vi los foros. O sea, encontré el contenido de enseñanza que había en aquella época en IntelliPoker y vi los foros y vi cómo había gente hablando de convertirse en profesional, gente que lo estaba medio consiguiendo, contaban sus experiencias y demás. Y recuerdo que me chocó muchísimo, porque yo en ese momento tenía muchísima presión por encontrar algo que me gustara, algo a lo que poder dedicarme. Y como había dejado ya 2 carreras justo en ese momento y tenía un montón de presión por elegir una tercera, pues bueno, en aquel momento no me lo tomé muy en serio todavía, pero sí que se me quedó en la mente, se me quedó esa idea en la mente, porque yo iba pensando, hostia, ¿y si encontrar algo que tuviera algunas cualidades que se parecieran al Imperium 3? Yo iba un poco con eso en la cabeza. Y obviamente no había absolutamente nada en el mundo tradicional. En general, no había nada que encajara con lo que a mí verdaderamente me gustaba hacer. Y sentía que no encontraba nada en lo que no me sintiera miserable, tanto estudiándolo como posteriormente trabajando en ello. Es decir, me hacía sentir muy triste la idea de dedicarme, de estudiar y de trabajar de algo que no me gustaba. Era
Sea,
como el muerte en vida
te sentías un
para mí.
poco. A ver, no sé cómo decirlo de otra manera, pero te sentías tipo una mierda estudiando lo que estudiabas, en plan como que te costaba más porque no te motivaba nada. Había algo que decías, joder, es que se me da bien que no sea esto que he hecho, que es, por ejemplo, el Imperio.
En aquella época sentía que no había nada que se me diera particularmente bien. Es decir, de hecho no tenía mucha confianza en mis capacidades, porque sí que es cierto que en el Imperium había conseguido ser muy bueno, pero en aquella época tenía 100% claro que no existía una profesión que saliera del mundo de los videojuegos. Es decir, es que no existía, no había una referencia que dijera, vale, esta persona
Claro.
se dedica a algo relacionado con los videojuegos. ¿Qué podía existir? Pues convertirte quizás en desarrollador o cosas de ese estilo, pero lo veía muy lejos, porque no era algo que encajara con. Yo pensaba que no era algo que fuera a encajar conmigo, o sea, no, no me gustaba nada de relacionado con lo que había o con lo que era capaz de ver, mejor dicho. Creo que esa es
Sí, con lo que era
la
capaz
mejor
de
forma de
ver, porque a mí
definirlo.
me pasó algo parecido y
Efectivamente.
yo, por ejemplo, en el colegio, lo único que me molaba era, pues me molaba la historia, me molaba todo el rollo este, me molaba la filosofía, el que te pusiesen
Sí.
una frase y hacer una redacción, pensar sobre eso, pero claro, tú ves que lo que te están diciendo todo el rato es, o sabes hacer este problema de mates en un momento, y te interesa, o es que eres una putísima mierda, o te interesa esto de química, o eres una puta mierda, digo yo, joder, pues seré una puta mierda. Me planté en derecho, y es. Pues derecho, imagínate la fumada que es estudiar esa basura de carrera. O sea, que es una carrera para estudiar con 35 años que ahí puede estar medio guapa. Y yo hasta que encontré un máster en el que por primera vez en mi vida escuché a alguien hablarme de una asignatura en la que yo quería levantar la mano con interés. Que era todo el tema, pues tema o venta, cómo llevar empresas, todo esto. Ver casos, porque se fomenta mucho en los másters buenos. Este era del IERA, es la polla. Los casos de estudios de empresas. En plan, tú tienes todo el caso de Starbucks, te presentan toda la historia y empiezas a hacer. Haces los cálculos para conseguir algo, ¿sabes? Y la verdad que yo ahí fue cuando dije: vale, no es que sea una mierda, es que no he encontrado cosas que me interesen. Y es bastante similar. Yo creo que el hecho de que en el colegio no te muestren. Diferentes carreras, más de lo normal, más de imaginarte tecleando Excel, básicamente.
A mí me pusieron un folio delante con todas las carreras que podía elegir en aquella época y me dijeron, elige algo. Y yo, claro,
Ya.
es que no concebía dedicarme a algo que no entendía. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser estudiar? O sea, te metes a ciegas en una carrera que no sabes exactamente cómo es la experiencia de estudiarla. A mí eso es lo que me faltó, un acercamiento a diferentes opciones de trabajo de vida, diría, para por lo menos conocer mínimamente si me interesaba, si me iba a llenar de alguna manera. Ya te digo, fue muchísima presión. Esa sensación de desconocimiento, esa sensación de estar un poco en manos de no tener el control. Esa época fue dura en ese sentido. Y ya te digo,
Y
yo
te
sentí,
mina la
vale,
confianza mucho en ti mismo. Dices, hostia,
muchísimo.
¿sirvo para algo que no sea una cosa muy automática?
Es que te mina completamente. Yo tenía muy poca confianza en mí mismo. Por eso te decía que el Imperium 3 fue muy importante para mí, tío. Porque solo porque fui bueno en ese juego, sabía que a lo mejor valía para algo. Porque si no fuera por eso, no tenía nada a lo que agarrarme realmente. No sé qué hubiera sido de mi vida, te lo digo en serio. Es solo porque tenía ese punto de orgullo, ese punto de decir hasta aquí valgo, que cuando vi el póker y vi gente compitiendo o tratando de competir por crear de eso una profesión, que dije, a este palo me agarro, porque
Fue como un videojuego del que poder sacar dinero, ¿no? El póker.
lo vi exactamente así. Y de hecho, cuando empecé en el póker, ni siquiera me gustó tanto como lo que era jugar al Imperium 3. Decía, vale, a ver, este juego me gusta menos, pero es que del Imperium 3 no voy a vivir y no voy a hacer nada. Entonces empecé a jugar al póker. Ya te digo, sin tener muchas expectativas, simplemente estaba pensando, vale, voy a conocer esto un poco más a
¿Cómo
fondo.
hay que empezar, yo creo, en el póker?
Sí, sin expectativas. Y de hecho, como tenía que estar todavía en aquella época tomando decisiones de vida importantes, pues cuando se acabó ese segundo año, que dejé ese ciclo, pues tuve, pues bueno, una etapa de varios meses en los que tuve que elegir otra nueva carrera, que al final me acabé metiendo como tercera carrera en psicología. Y empecé a hacer un año de psicología, pero esta vez ya en universidad a distancia, porque mi madre no confiaba en que dejara otra vez la carrera y no quería que lo dejara y tener que costear, pues eso, un nuevo alquiler en una nueva ciudad y tal. Porque sí que es cierto que estaba hasta cierto punto fracasando en el aspecto de los estudios, pero por lo menos estaba teniendo la experiencia de conocer a personas nuevas, gente de mi edad que está estudiando cosas y demás. El ambiente universitario está muy guay y es muy divertido y eso sí que de ahí sí que tuve muchas experiencias muy bonitas que también atesoro, digamos, ¿no? Pero eso, ya en la tercera carrera fue en casa, ¿no? Y fue una época en la que además jugaba al póker un poco como medio. A partir de que empecé la carrera y demás, a partir de que tomé la decisión de dedicarme al póker de forma seria, yo sabía que no iba a tener el apoyo de mi familia, así que jugaba medio escondidas de madrugada cuando ya estaban durmiendo.
O sea, ¿en qué niveles estarías ahí o micros completamente?
Empecé en No Limit 2 y además yo no tenía ingresos porque no trabajaba. A lo mejor alguna vez que otra iba, en algún momento de joven, iba a la aceituna en Jaén a varear olivos y te pagaban 50 euros en un día o cosas así. Te hablo de tener 14 o 15 años, yo, ¿sabes lo que te digo? Y a lo mejor pues con eso ibas tirando un poco, pero vamos, vivía muy humildemente. No me daban dinero si lo pedía y si pedía dinero para el póker me iban a mandar a la mierda, como era natural. Así que no sé ni cómo lo hice, pero con depósitos de igual, 10, 20 euros, no sé de qué manera fue. Free rolls a tope
Sí.
también. Cualquier free roll que hubiera, cualquier cosa de esas. Y teniendo muchísimo cuidado con los pocos céntimos que tenía depositados, de tratar de estirarlos, de. ¿Sabes lo que te digo? Al principio recuerdo que jugaba mucho doble o nada, los sit and goes estos que había al principio
Sí.
eran doble o nada, que ya no existen, porque sentía que era una forma mucho más sencilla de no perder dinero fácilmente. Es decir, era. Te dabas cuenta, ¿no?, de que tenías que explotar el miedo de la gente a cobrar, tal, tal, tal. Y en los doble o nadas esos, teniendo una banca muy, muy pequeñita, ¿sabes lo que te digo? Era una forma medio de aguantarla más mientras que estaba aprendiendo y tratar de construir una banca, ¿no?, con eso, ¿no? Estuve un poco probando diferentes cosas hasta que decidí que lo que tenía más sentido, si quería tomarme en serio el póker y sacarlo adelante, era jugar cash, porque en torneos lo veía muy, muy, muy variancero y muy complicado. Me daba esa sensación.
¿Y qué, cuál fue el siguiente paso? Porque me suena que te mudaste a un sitio en el que tenías apenas, o sea, tenías para comer, pero no tenías para demasiados lujos, ¿no? ¿Te fuiste de casa o...?
Sí. Cuando ya llevaba 3 meses, 4, 5, no recuerdo exactamente, pero más o menos por ahí, jugando muy, muy a tope, en plan de jugando todo lo que podía y más, aprendí a generar 100, 150 euros al mes, más o menos, y me planté con una banca de entre 600 y 1000 euros, ¿vale? Más o menos. Entonces, fue en ese momento, después de estar 3 meses inflándome de jugar y de ver que estaba siendo capaz de no perder dinero y de empezar a generarlo, ahí reuní la suficiente confianza como para decirle a mi madre que estaba haciendo eso, lo primero, que le pilló por sorpresa, y también de decirle que quería intentarlo, que no encontraba nada que me interesara o que me gustara, que no estaba siendo feliz probando diferentes opciones de carreras, no me interesaba, no me gustaba, no me gustaba nada alrededor de ello. Y le presenté la idea de que quería intentar eso un poco más, ¿no? A lo cual me dijo que bueno, no recuerdo ni lo que me dijo exactamente, pero vamos, no fue una situación fácil en aquel momento. Fui al psicólogo, varias sesiones, también. ¿Perdón?
¿Lo entiendes? O sea, ¿empatizas con ella? ¿Lo entiendes?
Lo entiendo, sí, lo entiendo. Y además ya pues ha pasado mucho el tiempo y yo no guardo nada ya en relación a ese tema. Lo entiendo completamente.
Yo habría hecho lo mismo, ¿eh? Pues, si mi hijo me viene, o sea, tú ponte la situación, te viene tu hijo que se ha cambiado 3 veces de carrera, que se ha viciado mazo a un videojuego y te dice, mamá, voy a jugar al póker, he reunido 900 euros. Y tu madre, que sabe de lo que va la vida, dice, ay, hijo de mi vida. Otro que le ha tocado la lotería y que se cree que, bueno, o aunque supiese que el póker, que no lo sabía obviamente, era algo de lo que se podía profesionalizar, yo digo a mi hijo, mira, haz lo que te salga los cojones, pero sácate una carrera para que no te estés pidiendo en la calle más adelante. Porque
es que mi caso era de que estaba ya dejando la tercera carrera.
Claro, es que entonces, tú imagínate.
No tenía. No, ella, claro, ella no podía agarrarse al clavo de te gusta derecho, acaba derecho. Ya. O ¿sabes lo que te digo? Yo es que había sido muy. Era muy claro que yo no me iba a. O sea, que no había llegado lo suficientemente lejos en una carrera como para que compensara acabarla, digamos. Entonces, bueno, eso, me dijo que fuera al psicólogo, hice unas cuantas sesiones con un psicólogo, el psicólogo entendió lo que estaba intentando hacer, me sentí apoyado, tío, por el psicólogo, la verdad, en aquella época, y mientras que estaba yendo al psicólogo, pues yo estaba todavía todas las noches, todas las madrugadas inflándome a jugar, seguía intentando ahorrar dinero y demás, y cuando terminé con las sesiones del psicólogo, mi madre me dijo, pues bueno, vete. O sea, no quiero que te dediques a esto en esta casa. Si quieres probar esto, pues pruébalo, pero en algún momento me gustaría que no vivas aquí. Y llegamos un poco al acuerdo de que me diera un mes o 2 meses más, creo que fueron 2 meses más o así, desde ese punto, para que a mí me diera tiempo a ahorrar un poco más y en ese momento irme, ¿no? Y fue entonces cuando encontré compañeros de instituto, de diferentes mayores o menores, o de la misma edad que yo, encontré un grupo de 3-4 personas que iban a Granada a estudiar o a trabajar y me pude unir a una habitación, ¿no? En plan de vivir 4 juntos, pagaba 230 euros de alquiler al mes entre 4. La casa a lo mejor costaba 800 o algo de ese estilo. Era una casa, la típica casa grande de abuela que alquilan, ¿sabes lo que te digo? Y bueno, yo tenía una habitación con un colchón en el suelo, no tenía ni somier ni nada, o sea, era un colchón en el suelo, no había nada, y además mi habitación era la peor de la casa porque daba a la carretera y a donde daba el sol todo el día, que el verano de Granada, cágate, con el sol en la cara todo el día y sin aire acondicionado. Entonces llegué allí yo a esa habitación, tuve que encontrar una mesa muy barata, una silla muy barata, no sé lo que encontraría, ya ni me acuerdo. Pero básicamente me monté un pequeño setup allí, cara al sol, aunque esté mal, aunque suene feo, pero era así, cara al puto sol, porque tenía una puta ventana con el sol en la cara todo el puto día. Muy desagradable, pero Pero bueno, grindé allí. O sea, cuando pasó el verano, en verdad ya estaba bien. O sea, era solamente el verano, que era una putada.
Y era grindando
Pero
todo el día.
grindando todo el puto día. Y tenía, pues eso, tú imagínate teniendo 1.000 euros de banca más o menos, y teniendo un coste de alquiler de 230 y pico al mes, más alimentación, que vi vivía, pues eso, lo más humilde que te puedas imaginar, para no pegarle un cacho grande a la banca cada mes. Porque yo lo que decía, lo que pensaba era: a ver, tengo que hacer todo lo posible porque el cacho de dinero que tengo que pagar de alquiler y que tengo que pagar de alimentación y todo eso, tengo que hacer todo lo posible para que lo que genero sea más que lo que gasto. Entonces, en aquella época, el sistema VIP de PokerStars me fue súper útil porque me permitía planificar que con tanto grado de esfuerzo podía conseguir tanto rateback. Eso era muy útil. Entonces, en el momento en el que hice mis cuentas y tal, dije, vale, pues no sé si en aquella época ya estaba en No Limit 25 bien establecido. Y a lo mejor en aquella época fue cuando empecé a tocar 50, pero no empecé a tocarlo igual hasta que tenía 2.000 euros de banco o así. O sea, lo que yo recuerdo es decir, vale, estoy en No Limit 25, depende de mí jugar 120.000 manos al mes y a lo mejor conseguir bonos por 400 o 500 euros. O algo así en la época. Entonces dije, desde este punto, lo que me tengo que preocupar como mínimo es de no perder. O sea, voy a meter todo este grado de esfuerzo, voy a tratar de no perder, de aprender lo que pueda todo lo que pueda durante todo el tiempo que estoy jugando y de construir banca de esa manera. O sea, ese era el reto en ese momento, era ganar más de lo que gastaba, sabiendo cómo sabía que era un jugador con 6, 8 meses de experiencia más o menos en el póker, tomándomelo de forma seria o jugando de forma seria. Y tenía mucho miedo de no poder conseguirlo. Tenía muchísimo miedo de tener que
¿Y
volver
qué
atrás
pasó después de
con el robo
eso? Nunca
entre
he
las
sabido qué
piernas.
pasó. ¿Qué es lo que pasó justo después de esta historia? Si tuviésemos una línea del tiempo, ¿cuál es el siguiente evento en tu carrera de jugador de póker?
Básicamente conseguí, con mucho volumen, ir generando banca. Me puse en 2.000, 3.000 euros de banca más o menos. En el momento en el que ya estaba en esos números, con el alquiler de 230 que tenía, me empecé a sentir mucho más tranquilo. Y básicamente, quizás en aquella época también, por primera vez, tuve la suerte de ganar algún que otro ticket para ir a alguna Estrellas Poker Tour. No sé si el primero que fui fue uno en Alicante, creo que sí. Y allí pude conocer a gente como John Wayne, Mendal Erenda, Baroski, Fairy, no sé si Javi Fernández, no sé si Zlatan estaría por allí también en aquella época o le conocí más tarde. O sea, conocía a un gran grupo de jugadores con los que también coincidía en Skype, con Steve. O sea, gente que había conocido, tío, chateando por el chat de las mesas, en plan de, oye, oye, tío, tú veo que estás en
Sí.
España, tío, te dedicas a esto. O sea, como ibas conociendo a la gente o en foros y demás. Y recuerdo que fui a mi primer Estrellas Poker Tour y fue una experiencia súper bonita por conocer a toda esta gente que o sea, me dio como más fuerza todavía a decir, me quiero dedicar a esto. Me encantó el mundo que vi, tío. Me encantó la sensación que tuve cuando vi a toda esta gente jugando el Estrellas de Alicante, los relajados que estaban, tío. Había no sé quién, se había pinchado un torneo por 60.000. Hostia, qué pasada, tío. ¿Te imaginas tener 60.000 pavos? Era ese rollo, tío.
Sí, parece que eres inmortal con 60.000 euros. Dices, buah, cada
En
que
aquella
tenga banca de
época,
10.000 ya es imbusteable.
no sé quién había sido, pero había, no sé si nada, que, o sea, bueno, no sé, pero vamos, esta gente eran como dioses, ¿sabes? Lo que estaban haciendo era absolutamente increíble, no se estaban dedicando a algo como el póker.
Yo lo que me he dado cuenta del
Y
póker es que en los eventos sociales nunca se ve la cara mala. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como, no es que la cara mala, como que la gente no se atreve a decir, no, no me quiero dejar 100 euros en esta comida, ¿sabes? ¿Cuántas veces has escuchado a un jugador de póker decir, no, no quiero pagar 100 pavos por esta comida? Es imposible, no, no es una quimera, no existe. Porque la gente es, porque se lleva mucho en el póker el rollo bowler, valer, ¿no? En plan de, venga, sí, vamos a este restaurante, vamos a este tal. Joder, y habrá gente que le cueste la hostia dejarse una cena ciento y pico pavos, ¿sabes? O irse a un reservado de tal. Y en estos eventos de póker, yo creo que la gente bustea igual la mitad de la banca y le da igual, que es bastante curioso, ¿no? No lo digo tipo criticando ni nada, yo también lo he hecho. O sea, yo mis primeros 10K de banca me gasté 700 en ir a un torneo, a unas Golden, o a unas Estrellas, o un tal, y te parece tan normal. Y luego te vas de comida ahí y te acabas de pelar un 10% de tu banca.
A ver, a nivel de gestión de banca es horrible hacer eso. Es horrible. Pero eso es absolutamente horrible hacer eso. Es lo peor que puedes hacer para tu carrera en el póker, gastar tanto de tu dinero, pero sí que es cierto, tío, que cuando no conoces a nadie, o cuando conoces a gente online y por primera vez los conoces en vivo, también eso te da una motivación muy grande para luego volver a tu casa y decir, yo quiero dedicarme a lo que se dedica esta gente, yo quiero ser parte de esto. Y aparte de eso, PokerStars ya en aquella época también era muy guay, tío. Llegabas al Estrellas, te regalaban tu mochila del Estrellas con un montón de cosas, te hacían sentir un VIP, tío. Quiero decir, era un chaval de 20 años que no estaba acostumbrado a eso, en absoluto. No estaba acostumbrado a sentirme parte de algo que se sentía tan especial, tío. Y quise ser parte de ello. O sea, desde ese momento quise ser parte de ello. Me agarré a la idea de ser jugador profesional a tope. Pues hubo momentos mejores y peores y demás, pero por suerte salió bien. Y bueno, en cierto momento ahorré más dinero. A lo mejor me puse con una banca de 10.000 o por ahí, ya jugando No Limit 50, empezando a jugar No Limit 100 también. Me mudé a otra casa, ya a vivir yo solo, justo al lado de la otra, pero ya viviendo solo, para tener pues es un espacio más agradable, no estar en el verano con el sol ahí dando en la cara, que eso era bastante molesto para grindar ahí. Y me preocupé un poco más. Recuerdo que me compré unos monitores Samsung, porque no sé si grindaba con algo de pantalla gorda en la época, ¿sabes? Es lo que tenía. Era otra época, tío. A lo mejor una, ¿sabes? Ese era mi setup, iniciándome una pantalla de 14 pulgadas con pantalla gorda, que era que era lo que tenía en aquella época. Y luego pues vino en 2012, creo, un EPT que quedé 15. Que cobré 35.000 euros y tenía la mitad vendido.
¿Y te sacaste la entrada o un satélite, personas, algo de eso, no? ¿O la satélite pagaste?
Satélite. Satélite. Sí, sí. O sea, entrada de torneos no me las podía costear con la banca que yo tenía. Pero sí que metía de vez en cuando el típico satélite, sí, de los, sí, domingos, a ver si podía ir a algún torneo, ¿no? Y fui, pues eso, a dos o tres Estrellas y al EPT de Barcelona. Luego una vez fui a un EPT de Praga también. Y ya después del EPT de Praga decidí darle un parón al tema de los gastos porque me di cuenta de que se me estaba yendo la olla con los gastos que tenía.
Viajar para torneos. Un torneo de póker,
porque además ni siquiera es que fuera una persona que fuera profesional de torneos, yo era un jugador de cash que me gustaba mucho irme a jugar un EPT, pero no era por el aspecto del torneo en sí, que también, sino sobre todo por el aspecto social. Y me di cuenta de que si quería ser bueno en cash era muy importante que dejara de meterle esos bocados a la banca de los viajes y aparte de eso, que me centrara, porque cuando te vas dos semanas a jugar un torneo no sé dónde y tal, vuelves, pues tienes un periodo de adaptación en el que tienes un poco como que entrar en calor de vuelta y pierdes el hilo un poco, ¿no?, de dónde estabas. Es mejor realmente tener mucha estabilidad cuando estás tratando de dedicarte al póker, al menos a una modalidad concreta, ¿no? Uh-huh. Y no ha sido hasta hace 4 años que he vuelto a jugar torneos otra vez, pero vamos. Los torneos durante los primeros 3-4 años de mi carrera pues eran algo que me gustaba hacer. Para ser jugador de cash, sí, tuve algunas experiencias buenas. Por ejemplo, tuve un coach con cejas, que tuve un bancaje con él. Cobré en un torneo, en un Sunday 500 creo que fue, cobré creo que 60.000 o algo así. Con él, y no sé si le pagué la mitad de eso o algo de ese estilo porque me estaba cocheando a cambio, y fue una buena experiencia, la verdad. Cejas me ayudó mucho en aquella época a entender, a ser menos leveleado, digamos, porque era un tío que medía muy bien. Me acuerdo que medía muy bien el tema de no pases de aquí porque te estás pasando de estás cometiendo errores aquí de esta manera o de esta otra. Me ayudó mucho, la verdad.
Es tan heavy como... Bueno, sí, tiene que serlo, porque si todo el mundo lo dice, lo de Bedo y cejas es porque realmente eran una cosa aparte, no un animal aparte. O sea, ¿qué recuerdas, por ejemplo, del coach con cejas, alguna cosa así? Bueno, cejas, tenéis una charla también, que justamente por eso se hacen estas charlas, para que las nuevas generaciones se acuerden de quién eran los Big Daddies. A ver si algún día caerá de Bedo y ya con eso ya tendría un lacito en todo.
¿Qué recuerdas? Tú piensas que fue hace muchísimos años esto, ¿eh? Esto fue hace 11 años, así que mis recuerdos están un poco borrosos, pero la sensación general es que me ayudó a ser más sólido. Me ayudó a entender mejor situaciones en las que quizás o pagaba de más o apostaba de más. Me ayudó a medir mejor lo que estaba haciendo. Es decir, a jugar más relajado, digamos, a tener un estilo de juego más, más tranquilo y un poco más sólido. Y esas enseñanzas me fueron bastante útiles. Y luego, después de que ese coach acabara y que yo volviera a continuar jugando CAS, porque eso fue en una época que él quería poner a jugadores de CAS a jugar torneos porque consideraba que la gente de torneos estaba un poco más loca de la cuenta y que la gente de CAS medía mejor. Entonces se quiso crear un establo para explotar eso, ¿no? Cuando terminó esa experiencia, pues ya volví al CAS. Recuerdo, pues eso, lo que
¿seguías en Granada?
De Praga. Seguí en Granada hasta 2013, sí.
Vale.
2013 ya, de hecho, pasé una buena parte del año fuera de España. Fui a un coach con Taylor, a Uruguay, durante 3 meses. Volví y ya ahí recuerdo empezar a trabajar con Bedo por tandas.
El coach con Taylor, no sé si quieres comentar algo, pero me suena que no fue... No, bueno, si quieres comentar algo de ese coach.
Con Taylor aprendí, por ejemplo, cosas muy positivas, como por ejemplo el tema de leer mejor los hats y tal. Taylor era muy bueno en eso. El problema con el coach ese es que Taylor era jugador de cap de 20 bebés. Entonces, la aproximación al juego que él tenía para jugar con 100 ciegas, que era lo que yo jugaba, no servía realmente, ¿sabes? Era rollo de recomendaciones, rollo foldea un 66 al 3-bet, composición, apuesta manos medias hasta morirte. O sea, perdí muchísimo dinero. Yo fui al coach de Uruguay con 90.000 euros de banca más o menos y volví a casa con 10.000. También yo gamblé más de la cuenta, cometí muchos errores. Esa fue una de las épocas más duras a nivel económico.
Uf.
Y
¿tuviste y miedo ahí de que se acabara todo?
Sí, ese fue mi segundo momento de más miedo. Ese y el de empezar en Granada en el piso compartido y tener solamente 1.000 y 200, 300, 200, 300 euros de...
¿Qué cojones?
De coste mensual.
Pasar de 90 a 10. Uf.
Sí, cuando tenía 90 estaba jugando algo de 1.000 y tal. En plan de, bueno, tengo 100 cajas y tal. Pero no estaba preparado. Y te hablo eso de 2012-2013. Volví a Granada. Recuerdo tener un coach con Fire y Verde que fue muy bien, que fue al inicio de las .es. Y recuerdo, o sea, lo de Bedo vino después. Recuerdo empezar a fijarme mucho en jugadores como OTB Red Baron. Cuando volví de Uruguay, eso fue lo que me salvó el culo. Porque me fijé en el jugador que en aquel momento estaba ganando más en Zoom 500, que era OTB Red Baron, y empecé a imitar todo lo que hacía. O sea, si le veía que hacía check con 8-7 en Dama 8-5, con posición, pues yo empezaba a hacer check con 8-7 en ese flop, porque a lo mejor con Taylor me invitaba a apostar. O tenía la tendencia de haber empezado a apostar manos medias más de la cuenta.
Claro,
y
Taylor
luego, pues,
eran SPRs cortísimos que una equity tipo mid-pair la tienes que stackear igual en un bet call en el flop, por ejemplo. Mientras que más
jugando,
deep estás
jugando con
100
ciegas. Jugando con 100 ciegas era un estilo de juego por flop,
o sea,
muy
era súper balufero
diferente.
Para 100 blinds.
Era muy balufero y yo no tenía la capacidad tampoco de medir bien ese estilo de juego en ese momento, seguramente. Pero además es que no era un buen estilo de juego para jugar 100 bebés. Y a mí me ayudó infinito empezar a mirar cómo jugaba OTB Red Baron en diferentes tipos de secuencias y hacer lo mejor que pude por intentar jugar como él jugaría. Me empecé a obsesionar con esa idea. Voy a intentar jugar como creo que él jugaría en diferentes tipos de situaciones, porque eso es algo que también en el pasado me había ayudado mucho. Por ejemplo, cuando yo jugaba No Limit 50 y No Limit 100, otro jugador del que me fijé mucho era Dante63S, que ahora también está haciendo contenido en Latam. Y ese tío en No Limit 100 era Dios. Era un tío que solamente jugaba No Limit 100, ganaba 7 ciegas y era el tío más estable del mundo. No tenía un mes malo nunca jamás. Yo al principio jugaba Full Ring también, porque cuando yo empecé en CAS, como te digo, reducir varianza era una prioridad y jugar con las buenas ya era lo más sencillo. Jugar Full Ring era lo más sencillo para tener la menor varianza en tu juego. Entonces yo jugaba Full Ring al principio. Y me pasé a shorthanded a 6max con las .es. Entonces, hubo diferentes personas a lo largo de como yo crecía como jugador, de las cuales me fui fijando, fui cogiendo cosas, intentaba entender, vale, ¿cómo jugaría Fairy aquí? ¿Cómo jugaría Dante aquí? ¿Cómo jugaría OTB Repanon aquí? Iba un poco como escalando, ¿no? Escalando personas hasta que fui conociendo a jugadores cada vez mejores y repitiendo ese proceso. Yo tiré mucho en ese aspecto del conocimiento, de la experiencia de las personas que le iba mejor. Eso fue, me di cuenta de que era importante. Tienes que fijarte de la gente que le va mejor o que está donde tú quieres estar. Y eso fue más o menos la tónica general. Pude recuperarme en las .es muy bien. Después de eso, gané bastante banca. Y entonces, ya con esa confianza ganada y ya con el cierre del mercado .es, que ya solamente podía jugar entre españoles y tal, llegó cierto punto de que me picaba el gusanillo por seguir compitiendo internacionalmente. Y en 2014 me mudé a Bristol, que fue en Reino Unido ya el año en el que hice el Supernova Elite, ya conviviendo con otros jugadores de póker también,
Me suena
con
algo de en
compañeros
los
más a
foros de
mí.
Poker Red, puede ser que hubiese alguna prop bet o alguna cosa así o
Hice una. Efectivamente. O sea, las primeras. Igual las primeras 600.000 manos del Supernova Elite o 500.000 estaba ganando a 4 BBs o algo así. Y hice una prove de a ver si conseguía mantener ese win rate, prove que perdí.
cuánto volumen era el Supernova Elite?
El Supernova Elite era 1.100.000 manos más o menos de cash en los niveles que yo jugaba
Un
en un
millón cien
año.
mil manos en un año. Vale.
Más o menos era eso. Y bueno, pude completar el Supernova Elite. Estuvo muy guay conseguir eso, porque era también. Los partidos de PokerStars tenían mucho appealing, ¿no? En aquella época. Y llegar a ese estatus máximo.
Un segundo, perdona,
Pero
que no
igual
sé
así
por qué está
siguiente.
sonando
¿Sí?
la alerta. Me cago en la puta. A ver, si están pausadas todas, no lo entiendo, macho. Vale, a ver si ahora ya. Vale, ahora debería ir bien. Perdona, que se suenan las alertas y pegan una hostia.
Sí, las alertas son para
Uf.
conversaciones y tal, es una putada. ¿Por dónde
Estabas en
iba?
Bristol con el Supernova Elite y era 1 millón y pico de manos.
Ah,
Hiciste
sí.
una prop bet.
Y nada. Sí, hice una prop bet de volumen que salió mal. Empecé con un downswing súper de mierda de 200.000 manos o algo así. Y se me fue todo al carajo, nada más empezar. Pero bueno, sin más, otra experiencia más que también me ayudó a darme cuenta, ¿no? De que podías tener quizás. Pues eso, 600.000 manos a 4 BBs, y eso no significaba que mi win rate fuera 4 BBs en aquella época. Realmente no lo era. En aquel momento, ¿no? Y entonces, después de Bristol, ya también, después de pasar un año en Reino Unido grindando como un animal, ya con la banca que había podido conseguir, con el Supernova Elite y con ese año, que dentro de lo que cabe fue muy, muy positivo, o sea, metí. Pues eso, muchísimo volumen, mucho dinero en los bonos del Supernova Elite, no sé si eran 100.000 pavos adicionales aquel año. Mi compañero de piso en aquel momento estaba hablando de la idea de irnos a Tailandia, porque él ya había estado y le parecía un sitio muy divertido y demás. Entonces nos fuimos en 2015 a Tailandia, él y otro colega más, y estuvimos por Tailandia. En 2015, en aquel año ya empecé a grindar menos y empecé a centrarme más en estudiar, empecé a meterme en el mundo de los solvers y todo eso. Y estuvimos por allí 3, 4 meses. Luego ya me eché una novia coreana, fui a Filipinas a vivir con ella un tiempo y luego a Australia un año, a Corea, Australia otra vez, rompimos, Macao, Japón por primera vez, Canadá. Japón, Canadá, estuve en Canadá varias
¿En
veces.
esa época te molaba
Georgia.
tanto el rollo Japón o todavía no era una localización que te gustase demasiado? Hasta haber
Japón lo
conocido.
cono Japón lo conocí por primera vez, creo que en 2016 o 2017. 2016 creo fue. En plan de fui 3 meses en 2016 y me gustó mucho. O sea, fue un destino al que fui. Y me llamó muchísimo la atención. Nunca me quedé en Japón porque me interesara el tema del anime o cosas de este estilo. No, no, no vine a Japón, digamos, con estas expectativas que viene la gente que le mola todo ese rollo, sino simplemente me moló cómo se sentía todo, tío. Me sentí muy cómodo, me gustó mucho el ambiente en general. Lo bien que funciona todo, lo tranquilo que se está, lo rico que está todo. Que no hay gente gritando por ningún sitio, paz, o sea, sentí mucha paz. y quise volver a sentirlo, ¿no? En comparación a, por ejemplo, a un Canadá, ¿no? Que ya cuando yo estuve en Canadá, tío, había gente por las
Después de
calles,
Australia fuiste a
drogadictos,
Canadá,
pegando
¿no?
voces. Eso fue después de Japón, 3 o 3 meses, creo. Fui 6 meses a Canadá. Y luego
¿Dónde
volví
empezaste el canal de
un año
YouTube?
después o por ahí, donde empecé el canal de YouTube, efectivamente. Eso fue la segunda vez que estuve en Canadá, fue cuando empecé el canal de YouTube. O
Vale,
la
es que
primera.
lo tengo un poco por
No, no, fue la primera,
cronológico.
fue la primera. Es verdad, es verdad. La primera vez que fui a Canadá empecé en YouTube.
¿Cuánto tiempo
Eso
estuviste
fue
en Canadá?
2017. 6 meses.
Y ahí estabas. Ahora ya entramos en lo que la mayoría de la gente conoce, que es cuando te hiciste más público. Porque pues un año antes o 2 años antes harías la entrevista con pareja de ases, pero es algo que tampoco traspasaba LATAM, ni mucho menos. La vida en Canadá, ¿tú estabas con más gente? ¿Estabas más tipo ermitaño?
No, ahí estaba solo, ermitaño.
Vale. Y
Fui, o
para
sea,
querer brindar a
tenía.
tope y.
Fui en plan. Me gustaba de Canadá el horario de trabajar por la mañana, en horario nocturno europeo. Me parecía un horario sano. Como, igual que ahora hay mucha gente en México que les gusta trabajar desde México por el horario, ¿verdad? Lo mismo. Canadá tiene un horario parecido. Yo estaba en Vancouver, tiene un clima muy bueno. Te decía antes, Vancouver, yo cuando ya estaba, algunos problemas tenía, ¿sabes? Hay, ¿sabes? Muchos homeless por la calle, además, gente gritando sola, en plan, gente loca, con problemas mentales y demás. Y es una pena, tío, porque he estado viendo documentales ahora de que se les ha ido la criminalidad un 50% arriba. Hay campamentos de homeless y tal por las calles donde yo vivía, tío. Yo vivía en una calle llamada Granville Street, y ahora es peligrosa, tío. Flipante.
¿Y cómo es que te da por, o sea, qué es lo que pasa por, bueno, imagino, también cada uno es sus propias circunstancias, entonces en función de cómo hayas vivido tu vida, eres más o menos adverso a, yo que sé, a irte al cine solo. Yo es una cosa que nunca he hecho. Y tengo amigos que lo hacen, que es su plan de domingo, en plan, se cogen sus palomitas y tan ricamente se ponen a ver su película en un cine. ¿Cómo es, o sea, qué pasa por tu cabeza o qué es lo que te empuja a irte tú solo a Canadá? Es que es una cosa que no haría en mi puñetera vida. O sea, me costaría muchísimo.
Yo creo que progresivamente, con el paso de los años, le fui perdiendo el miedo a estar solo. De hecho, ya en Granada, nada más mudarme por primera vez, empecé a vivir solo en Granada. Lo que pasa es que tenía gente a mi alrededor que conocía y demás. Entonces, ese tipo de cosas como que te preparan poco a poco para sentirte cómodo yéndote solo a un país extranjero. No fue un problema nunca irme solo a vivir a Canadá o irme solo a vivir a un Japón o a muchos otros sitios en los que he estado. Y siempre me he sentido bastante, bastante cómodo estando solo, en general. Siempre he sido una persona que me gusta tener tiempo para mí mismo. Es más, si yo estoy constantemente rodeado de gente, me siento ahogado, quiero irme, ¿sabes? Me gusta estar con gente, pero no constantemente. Entonces, también yo tenía en aquella época muy metido en la cabeza el tema de que me quiero dedicar al póker a tope y no quiero distracciones. Entonces no me costaba justificar la idea de estar completamente solo porque sabía que si no tenía nada mejor que hacer iba a estar o estudiando o jugando prácticamente todo el tiempo.
¿Y era para
Lo
irte
que pasa es.
indefinido con lo de Canadá?
No, no, no era indefinido. Era planeado 2 o 6 meses, que era lo
Vale,
que podía
eso
estar.
lo veo diferente, eso podría hacerlo, yo creo. Cuando si sé
Sí, era
que tiene un final, ¿y por qué 6 meses?
Porque era lo que podía estar con el visado de turista.
Vale, ¿y tenías elegido el siguiente destino o?
Cuando me fui a Canadá, no. Pero quizás en el durante de Canadá, pues decidí que quería volver a un Japón, por ejemplo, ¿no?
¿Y cómo es la vida de
Y.
llevar todo a rastras, en plan de tu maleta, porque tú tienes que llevar el setup, tal, o bueno, imagino que te vas comprando mesas en cada sitio, o llevas todo en dos maletas, llevas toda tu vida en dos maletas. ¿O cómo es el ir cambiando todo de sitio? Porque eres una apátrida realmente. O sea, no, como que te
Sí.
vas, has sido, eres un nómada.
A ver, al principio era soportable. Yo recuerdo que, o sea, ya precisamente por ese tipo de experiencias me di cuenta de que era muy importante controlar mucho la cantidad de posesiones que tenía, porque si vas a tener que cargarlas en cada mudanza, tienes que hacer mudanzas que puedas cargar. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo comprar, no sé si fue en 2015, 16, en 2016 compré el Mac Pro de Apple. que se le puede instalar Windows, el que era el pequeño, el marrón, que lo tengo ahí, de hecho, dentro
sí,
de un
armario.
Es que
Apple
recuerdo.
Antes tenía el Bootcamp que podías meterlo de manera nativa, el Windows, que eso molaba mucho.
Entonces, el único ordenador pequeñito que existía, que fuera mínimamente potente, que tenía 64 GB de RAM, que le puse, era ese. Entonces, yo con ese pequeño ordenador me daba para estudiar póker y para jugar razonablemente bien en la época, varias salas, y viajaba con ese ordenador siempre en la mochila. Porque también, la primera vez que fui a Tailandia, me mandé un ordenador, o la primera vez que fui a Reino Unido, no me acuerdo en cuál viaje de los dos, y me llegó reventado. Me reventaron un ordenador de caja, ¿sabes? Me llegó roto completamente. Y de esa experiencia aprendí que enviar el ordenador no era seguro internacionalmente. Lo iban a tratar como la mierda y era probable que se rompiera. Por lo tanto, empecé a entender que era importante el tema de la portabilidad y de la seguridad de cargarlo yo en mi propia mochila. Y aparte de eso, pues eso, controlando la cantidad de ropa que tengo y demás. Y cuando llego a los sitios, pues yo ya conocía la mesa de IKEA que siempre compro, la silla de IKEA que siempre compro, y era como un gasto que siempre tenía un par de veces o tres al año. En cada sitio que iba tenía que hacer el coste de eso, ¿no? Por ejemplo, la segunda vez que fui a Vancouver, pues recuerdo que los dueños de la casa anterior me guardaron el escritorio y la silla, así que ya no tuve que comprar un escritorio y una silla. A veces tenía ese tipo de momentos en los que a lo mejor me podía ahorrar el coste de algo, porque recuperaba el acceso a una cosa que previamente había comprado, pero la mayoría de veces tenía también muchos costes adicionales de eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, he descubierto que se han puesto muy de moda los espacios de coworkings y tal, ahora que he estado buscando oficinas en Tokio y demás. Y a lo mejor si tuviera que empezar a hacer todo eso de cero, a lo mejor me pillo una oficina privada en un coworking, que las puedes pillar y no son tan caras como parece a veces. Bueno, depende del sitio, por supuesto.
¿Y qué cagadas?
Depende del sitio.
¿Qué cagadas gordas cometías que tú veas en plan mirando al pasado, por ejemplo, al irte a vivir a Canadá? Esos 6 meses, en plan, ¿qué cagada que dices ahora? Madre mía, qué regada esto, cómo fui tan imbécil de hacer esto, otro, de no mirar esto, de no comprobar tal.
No recuerdo nada que te sepa decir, que fuera un... o sea, era simplemente una experiencia en la que estaba allí solo. Vas conociendo gente, por supuesto, y demás, pero como también tiendo mucho a estar a mi bola, como es natural, porque soy así. Ya te digo, tenía pues mis rutinas, ¿no? Iba mucho a un restaurante que se llama Dikeg, que me encantaba, tío, y me encantaría poder ir si no estuviera
claro,
tan
también
lejos,
lo
Canadá.
de cenar solo también es una cosa que yo creo que no he hecho en mi vida. O sea, lo de cenar solo en un restaurante, me refiero. Creo que no lo he hecho nunca.
Vale, pues ir al cine solo yo nunca lo he hecho, creo, por ejemplo, pero cenar solo constantemente, claro. En plan de me pego una currada que flipas hoy y me voy a dar el premio de irme a comerme un steak con una patata asada, mayonesa, trocitos de cebollino y bacon y a disfrutar de la vida. Me pegaba unas cenas muy, muy ricas, la verdad, allí en Canadá, comiendo carne, por ejemplo, que se comía muy bien. Y también muchas veces en casa, por supuesto. Cocinaba mucho en casa también, pero sí, esta cosa de ir a cenar fuera y tal, 100%, porque cuando estaba solo y tal, era importante tener esos momentos, o desayunar fuera, por ejemplo, era importante tener esos momentos en los que veo la luz del sol y veo a la gente moverse a mi alrededor, porque me gusta vivir solo, pero no me gusta estar completamente solo. Por eso siempre me ha gustado vivir en ciudades, en el centro. Me gusta vivir en los centros,
vale,
de las ciudades.
Es interesante eso. O sea, ¿no te gustaría, por
me
ejemplo,
gusta...
vivir en el campo?
No.
En
Diría
una
que no. En el campo
urbanización
sí que
tipo en
querría.
el campo o así y tal, no.
No va conmigo. Me gusta estar solo rodeado de gente.
¿Y en algún momento de estos en Canadá y demás has tenido el miedo de acabar muy solo? En plan de que todo el mundo vaya en sus pequeñas ciudades montando sus núcleos de familias, de amigos, de hijos de amigos, de yo qué sé, que vayan cada uno formando sus vidas y tú quedarte como muy apartado de todo el resto. ¿Ha habido miedo a eso? ¿Era algo que te importaba, que no te importaba? Si es que ha pasado.
Eso concretamente no. No tenía nada de eso en la cabeza. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo creo una buena parte de lo que me animó a hacer vídeos de YouTube al principio era el aspecto social de eso. Es decir, me aportaba, estando completamente solo, empezar a subir algunos vídeos de YouTube y ver que la gente comentaba y demás. Me acompañaba. Luego se convirtió en una distracción mucho más grande de lo que yo hubiera imaginado. Pero parte de los comienzos, parte del motivo de que empezara a hacer vídeos en YouTube, era porque me acompañaba, 100% además.
Y hay una cosa que está muy guay de la comunidad de póker, que seguramente a ti también te sorprendería, es el hecho de que tú subes algo y como el Twitter de... Hoy ha estado muy calentito, pero el Twitter de póker, lo que mola es que es un micromundo como alejado de todo el resto de Twitters, de todo el mundo. La gente ve Twitter como un sitio de gente random, de uno de política, uno de economía, un hater, uno otro tal, uno de videojuegos, uno de no sé cuántos, un troll. Pero en el mundo del póker es como que tenemos una propia red social, como que es un foro súper interactivo que se renueva constantemente. Y a la que creas algo de contenido, tienes a, yo qué sé, alguien que tiene 60 seguidores en Twitter, crea un blog sobre cómo ha pasado a jugar No Limit 50 o sube un vídeo YouTube de tal, oye, igual tiene 300 visitas. Que eso no pasa en cualquier lado. Que eso en el póker, o te retuitea uno o tal,
Es que en el
es muy
póker,
fácil empezar, yo creo. Difícil que te vaya
es que en el
mal,
póker,
bien, perdón, pero joder, es fácil empezar, yo creo.
yo creo que tienes razón en eso. Creo que es cierto que el póker, hay mucha gente que quiere sentirse acompañada en el proceso de llegar a algo, ¿no? Si tú ves a una persona que está haciendo lo que tú quieres hacer, es probable que le quieras seguir, es probable que quieras saber cómo piensa, todas estas cosas.
Sea, tú sin ser nadie. ¿Subiste el vídeo? ¿Cuántas visitas tuvo el primer vídeo? ¿O no te acuerdas?
200, algo
200.
así.
Que no es tan
Sí,
poco, para
200 horas.
YouTube. O sea, que parece que es una tontería, pero conseguir en un vídeo 200 visitas en un canal completamente
Claro.
nuevo, oye,
Es que te da el. Te da una pequeña. O sea, es como una bola de nieve que se va
Sí.
haciendo cada vez más grande. Cuando tú empiezas teniendo cero, o sea, o uno o dos visitas de tus dos
Sí.
amigos, es muy complicado que, salvo que seas razonablemente bueno, nada más empezar comunicando o haciendo contenido, cosa la cual la mayoría no somos, que aprendemos sobre la marcha, ¿verdad? Hay gente que yo he visto, tío, que han subido 10 vídeos y ya tienen 2 millones de seguidores. ¿Por qué? Porque el primer vídeo era un banger, el segundo era otro banger, el tercero otro banger, y cuando te das cuenta que han. O
Lord Draug,
sea,
por
cuando.
ejemplo.
Lord Draug es fantástico. Se me viene a la mente otro en habla inglesa, no me acuerdo de su nombre, pero también bestial que hace documentales. O sea, hay gente que te sube una puta obra maestra así de entrada y dices, este tío le sigo porque es que es increíble. Ha subido dos vídeos y los dos son la polla, pues el tercero también será bueno. En cambio, si eres una persona que tiene un recorrido más pequeñito, o sea, más a escalones pequeños, pues vas más lento. O sea, tienes que ir mejorando poco a poco y vas construyéndote tu red social, digamos, o tu canal, muy poquito a poco y viendo a la gente cómo vas mejorando.
Y el canal pegó un cambio muy gordo porque al principio era más tipo entradas de videoblog, de comentando, compartiendo la pantalla o algo de eso. Y hubo un vídeo como a partir de, no sé si sería el quinto o así, que ya te pusiste un poco más modo blog. ¿Fue porque no tenías los números que esperabas o porque viste o te aburriste lo que estabas haciendo y no te gustaba mucho y dijiste me apetece hacer otra cosa saliendo por la calle y tal?
En aquella época los números no eran algo que estuvieran en mi cabeza, 0%. A mí me motivaba mucho, por ejemplo, el contenido, cuando yo me inicié, el contenido que hacía Casey Neistat y también el contenido que hacía un youtuber que es John Olson. Que era, creo que era ex-esquiador profesional y tal. Y tenía mucha, mucha calidad de producción en los vlogs que hacía, mucha cinemática y tal. Entonces, yo quería hacer las cosas que me gustaba ver en Casey Neistat, por ejemplo, ese tipo de transiciones, estoy aquí, ahora estoy allá y te muestro cómo me hago un café, pero luego estoy yendo a no sé dónde, tal. Empecé a usar eso un poco e intenté compartir más allá de lo que era yo como jugador de póker. Porque en los primeros vídeos pues, hablaba de temas de, bueno, yo soy jugador de póker, hago esto, me gusta esto de aquí, o pienso esto del póker de esta manera. Al principio, cuando hice los primeros blogs de blogs, de salir a la calle, cosas de este estilo, fueron muy mal recibidos. Vamos, había o sea, yo sentía que había muchísima cantidad de personas que me decían que dejara de hacer el ridículo, que yo no valía para eso, ¿no? Porque obviamente mis vídeos no eran gran cosa en aquella época, ¿no? Haciendo eso. O bien había gente que o bien había conseguido a lo mejor una audiencia de 200, 300, 400 personas que veían los vídeos a menudo y esperaban ver cosas que, que les aportaran.
Querían aprender, querían dinero, tips, querían tal, ¿no? Lo típico.
Sí, querían cosas relacionadas con el póker que les aportaran valor. Y claro, yendo yo a dar un paseo por la calle y mostrarles, vivo aquí, hago acá, o tal, 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 no les interesaba, no les aportaba, entendían que no les aportaba valor. Y como el contenido no era gran cosa tampoco a nivel de contenido, como sí, como tal, porque no me lo curraba tampoco muchísimo, era en plan de muy improvisado todo, pero le ponía cariño, por supuesto. Pues eso, recuerdo una época en la que fue muy mal recibido el cambio. Muy, muy mal recibido. Me decían, nunca vas a llegar a nada haciendo este cambio, solamente vales para el póker, no nos cuentes tu puta vida. Hubo muchísimo
eso.
De
pasa
eso
mucho
durante...
en el póker, yo creo. Eso pasa bastante. La gente quiere realmente tips para hacer más dinero en las mesas. Porque para blogs o para otra cosa, dice, pues ya tengo a este tipo, ¿sabes? Yo lo noto un montón. Yo me pongo a hablar en Twitch, por ejemplo, de algo que de repente me interesa, de economía en un momento dado, y tengo la mitad de la gente. Y realmente lo pienso.
Y te dicen.
Sí,
si
te dicen.
Yo, por ejemplo,
ponte a jugar, ¿vas a jugar o no? Y digo yo, tío, estoy hablando de otra cosa, un poco de respeto.
Sí, si tú hablas de un tema que no es de lo que esperan que hables, te van a decir, cállate la puta boca, tú de lo que tienes que hablar es de póker. O si yo, por ejemplo, hago un blog de tenis, me van a decir, no me toques los huevos con el tenis, yo te sigo porque me interesa ver. Otras cosas, me interesa, he tenido gente que cuando he dejado de vivir en Tokio me han escrito mensajes en plan de yo te seguía porque haces vídeos en Tokio, pero a mí todo lo que hagas a partir de ahora me importa una mierda, vete a la mierda. O sea, comentarios así, venga, ¿por qué me dices eso, tío?
Ya. Sí, hay como una especie como de te estoy haciendo un favor viéndote, ¿sabes? Y no se dan cuenta que el cliente son las empresas que se anuncian, no es el que ve los vídeos en YouTube. Eso es algo que la gente yo creo que no entiende en la situación laboral. Tú y la persona que está viendo ahora mismo esta charla y yo somos usuarios de una plataforma, pero el cliente y el proveedor del servicio es YouTube o es Twitch en este caso, y el cliente son las empresas que se anuncian. O sea, el resto somos usuarios de una plataforma, de una red social. Y se creen muchas veces que tienen algún tipo de... Oye, que te estoy viendo. Y dices tú, ahí que me cuentas, ¿sabes? Pues no me veas. Es que... Pero... Y es verdad,
o sea,
que comentarios
hay mucho
que
de
duelen.
Hay mucho de eso, sobre todo cuando eres pequeño. Cuando eres un creador de contenido pequeño, también te los tomas más en serio, porque como eres consciente de que no te sigue mucha gente, pues cada persona es más valiosa. Claro, si tú le dices eso a un Rubius, te dirá el Rubius.
Claro.
Vete a la mierda. O sea, tengo a 3 millones de personas más, no te necesito, ¿no? O sea... Ese tipo de comentarios son ridículos cuando se los dices a un youtuber grande, pero no lo son cuando se los dices a una persona que tiene 400 visitas. Uh-huh. Ahí te lo tomas más en serio. Y bueno, aún así es que a mí lo que me motivaba era eso. A mí me motivaba... O sea, si yo hacía vídeos en YouTube era porque me apetecía hablar de cosas que no eran de póker. De hecho, era algo distinto, ¿sabes? A mí me encanta el póker. Y todo eso, pero no es mi objetivo gastar mi tiempo en explicarte póker a ti a cambio de 500 visitas en YouTube que me da 2 céntimos. No me interesa. Yo quería realmente compartir cosas que me hiciera ilusión compartir, hacer vídeos que... Hostia, voy a mostrarte un ramen que me encanta, tío, aquí en Tokio. Y me apetecía hacer un vídeo cutre mostrándote un ramen que me encanta aquí en Tokio, ¿no? O cosas de ese estilo. Y así es como empecé a hacer vídeos en YouTube.
Y el primer hitazo, digamos, fue el All Stars, que fue en Canadá, ¿no?
En Canadá, en aquel año, no recuerdo exactamente cuáles eran las condiciones de participación, pero no sé si era algo rollo de que si el año anterior habías ganado 100.000 pavos o algo así, Poker Stars te dejaba participar en el All Stars, que era una especie de home game. En el que estaban invitados pues unas pocas personas. Creo que había rake o no había rake,
¿sí?
No me acuerdo.
Yo creo que sin rake.
Puede ser que no hubiera rake, no estoy 100% seguro.
Hombre, si no...
Pero puede ser que sí hubiera, ¿eh?
¿Sí?
No, no. Lo que era una putada es que, claro, como solamente podía participar gente que hubiera ganado una cantidad determinada de dinero, no había ningún recreacional. Es decir, era un entorno bastante duro, pero lo que ponía PokerStars era igual un primer premio de $17.000 o $20.000 o... Una mierda así. No era mucho para los ganadores. Simplemente era algo que estaba guay. Porque yo ya desde 2015 y 2016 sobre todo, había pasado 2 años por primera vez trabajando con solvers y demás, había pasado esos 2 años aprendiendo a hacer cosas que no entendía, ¿no? Me di cuenta de que OTB Red Baron estaba construyendo su juego con PioSolver y demás, porque, hostia, lo que hacía OTB Red Baron, que le había mirado tanto, coincidía con las recomendaciones de un PioSolver, ¿sabes? O cosas de ese estilo. Uh-huh. Empecé a crear ese tipo de asociaciones y digo, hostia, esto es la polla, tengo que hacer yo exactamente lo mismo, ¿no? Y fueron, pues, unos años en los que por primera vez, utilizando solvers y demás, en 2015, empecé a poco a poco ir mejorando como jugador. Empecé a... O sea, yo era un jugador que en 2016, por ejemplo, tuve muy, muy buenos resultados. Los convertí todos en YouTube, además, creo que están por ahí. Y fue empezar a jugar refestear, ¿vale? O sea, te hablo de estar ganando a 6 BBs, ¿eh? O 7, jugando uh-huh. Mesas razonablemente decentes. Y ya en aquella época refesteaba un poco más de lo que me convenía. Empecé a refestear 3 más y empezar a pasar a ser un jugador de menos una BB a break-even hizo facto, en el momento exacto en el que hice ese cambio. Es decir, era un monstruo completamente diferente enfrentarte a Rex en mesas que no había recreacionales en ellas. Y empezar a competir contra la gente que se atrevía a jugar esos entornos. Y pasé aprendiendo a competir en esas mesas los siguientes 2 o 3 años de mi carrera prácticamente. Tomé la decisión de no importarme jugar contra recreacionales y metí más de 500.000 de manos solamente de refesteo. Desde 500 hasta 2.000 y un pelín de 5.000, pero muy poco.
Cometiste...
Y eso fue lo que... Sí.
No, dime, dime.
No, no, eso.
Cometiste muchos errores a la hora de empezar con los solvers, porque bueno, yo el recuerdo que tengo de yo cuando empecé solvers sería, no sé, sí. 2016 o así. O sea, me acuerdo de cosas que hacía que digo, pedazo de retrasado, ¿sabes? En plan de... Qué pérdida de tiempo de en vez de coger hacia dónde está girando el viento, quieres ver exactamente el cómo que está cogiendo tal e intentar aprenderlo sin saber muy bien el porqué. Que eso es como el peligro que tenían, creo que ya hoy en día se utilizan de puta madre, los solvers en esa época, que es como te parecía que te daban la solución magnífica y a saber cómo estaban construidos los árboles en esa época, porque al final un solver... Es un random al póker, lo que pasa es que tú le das unos inputs y te da en base a esos inputs unos outputs. Pero como tú la cagues con los inputs y se te olvide poner el check raise, que en esa época no sería algo tan extraño, o pusieses que en el tour, por ejemplo, solo hubiese 60%, pues entonces igual en el flop no va a utilizar el tercio porque quiere apalancar mucho antes, por ejemplo, pero no tiene la oportunidad de overbetear, por decir algo. Y todo ese tipo de cosas es jodido de utilizar solos en eso.
Concuerdo contigo. O sea, yo, por ejemplo, tuve una época en la que me hizo muchísimo daño usar Carrunner CV, que fue justo la época en la que bajé de 90 a 10.000 en 2013. Carrunner CV es un programa que odio. Tengo muy malos recuerdos de ese programa porque lo usé de forma incorrecta. Intenté hacer cosas muy complejas con Carrunner CV, cosas para las cuales el programa no servía. Porque Carrunner CV está de puta madre cuando juegas cap 20 BBs, porque los árboles se acaban muy pronto. Es plan de abre all-in, tal, tal, tal. Aprendes a entender con qué se paga y con qué no se paga en situaciones de stack cortos. Pero para el juego Deep Stack, ni de coña. O sea, me costó muchísimo dinero y cometí muchísimos errores estudiando cosas con Carrunner CV. Con PioSolver no tanto, porque lo que yo hacía todo el rato era intentar fijarme en cómo estaba jugando, que era muy bueno, y compararlo con cómo jugaba PioSolver y ver que coincidía. Entonces, claro, empecé ese proceso de descubrir lógicas del juego y de comprender cómo funcionaba o cómo debía funcionar una estrategia en una situación determinada y me encantó. O sea, me encantó el proceso de estudiarlo, de estudiar ese tipo de cosas y era capaz de pasar muchas, muchas horas estudiando porque me lo pasaba muy bien haciendo eso. Y aparte de eso, estoy también bastante seguro de que en aquella época también me fue útil haber hecho horas de coach con Bedo, porque recuerdo que él también me explicó cómo meter inputs de rangos preflop manualmente de forma mínimamente mejor, ¿no? Me explicaba cosas del estilo de cuando tú pones el rango preflop de un rival para calcularlo, tienes que asegurarte de que la zona de faroles suceda un pequeño porcentaje, un gran grupo de manos, porque nadie farolea siempre el 4-bet con as 9 off, por ponerte un ejemplo, que hubo una época en la que se usaba mucho esa mano, por ejemplo, para hacer 4-bets de farol o cosas de este estilo. Es decir, no puedes decir que la zona de faroles del rival es justamente esta, no lo sabes. El póker es un juego de información incompleta, claro. Tienes que estimar rangos poniéndole un poquito de un montón de manos que podrían ser faroles y que son zonas completamente polarizadas o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, más o menos, creo que no hice un trabajo terrible, gracias también a la ayuda que tuve de Bedo en algún tiempo, y también de estar fijándome constantemente cómo se trasladaba lo que decía Pío Solver a las estrategias de gente como TBR Baron, porque estaba obsesionado con analizar todo lo que hacía ese tío. Y luego, posteriormente, de Linus también. Y bueno, en ese sentido, con Pío Solver sí que me fue bien. Me fue bien, básicamente.
Yo recuerdo que en esa época era como, vamos, imagino que mucha otra gente, bueno, las suscripciones ya deberían estar bien porque, madre mía, os podéis probar a suscribir, los que estáis mirando, a ver si efectivamente he conseguido quitar el volumen, porque madre del amor hermoso, qué horror. A ver, debería estar ya perfecto, pero no sé por qué, el Streamlabs este debería ir bien. Yo recuerdo de utilizarlo más tipo como la prueba del algodón, ¿sabes? Tipo, ah, esto es call, tal. Y dices, tío, pero si ni mirar ni siquiera el rango que te estaba blufeando, simplemente decir, bueno, esto es call y ya está. Y bueno, creo que es algo que es normal porque es una tecnología nueva que no sabíamos cómo utilizar hace, pues esto te estoy hablando de 2015, algo de eso. O 2017, 2016 puede ser. Y es normal que se cometiesen esos errores de intentar como llevar como unas tablas preflop aplicadas a postflop, ¿sabes? Como aquí absolutamente chequeamos esto, aquí tal, cuando realmente creo que la esencia, al menos para mí, es más bien entender, pues nos bloqueo este spot, le quito este check raise y a ver qué pasa en mi rango. Hostia, mergeo más, porque check raise sea menos. Venga, pues puedo betear esta mano porque se ve menos tal, o me blufea menos en probe. Que sea un poco más como lo de Cejas hace tantos años, como comentabas, que es más escalonado para poder subir un peldaño, bajar un peldaño, de manera como un poco más controlada. Que en el Solver era como intentar al principio imitar a rajatabla, y eso creo que fue un error muy gordo de muchos que nos podía pasar.
Sí, entiendo a lo que te refieres.
Y bueno, después de All Stars, ahí sí que pegaste un buen subido en el canal, ¿no?
No me acuerdo, tío, de si subió mucho el canal o no, la verdad, con el All-Stars.
Pero después, justo del All-Stars, estabas en Japón, y en Japón sí que, vamos, yo recuerdo como explosión, igual no, pero ya recuerdo una calidad de vlogs muy por encima.
Empezaron
de la
a mejorar
media.
Los vlogs. Aprendí a editar, o sea, yo todos esos vídeos los edité yo. Los primeros 200 vídeos de mi canal los hice yo. Pero ya te digo, también se convirtió en una enorme distracción. Porque yo hasta ese momento pues era el tipo de persona pues, que me iba a vivir a países yo solo para estar hiperconcentrado en una cosa. Pero mi deseo de hacerlo mejor, que hasta ese momento lo había aplicado únicamente al póker, esas ganas de mejorar constantemente y demás, pues empecé a aplicarlo también a hacer vídeos. Y esto, pues bueno, una decisión muy arriesgada, la verdad. De hecho, ni siquiera fue una decisión consciente que hiciera al principio, sino fue una cosa más como que me la encontré de cara. Fue una bola como que me fue creciendo en la cara hasta que ya cuando era muy grande decía, ¿qué hago con esto? ¿Sabes lo que te digo? Porque yo nunca tuve la intención de ser un youtuber cuando yo empecé a hacer vídeos en YouTube. No, o sea, creo que no la tenía, la verdad. Si miro atrás, creo que no la tenía. Pero sí que tenía el deseo de hacer vídeos cada vez mejores. Entonces, bueno, yo aprendí a editar mis propios vídeos. Y tal, cosa la cual, pues bueno, si te quieres dedicar a ser youtuber, está de puta madre, pero si te quieres dedicar a ser jugador de póker, es una putada, ¿no? Porque yo a lo mejor jugaba una sesión en el pasado, y cuando jugaba la sesión tenía todo el tiempo del mundo para estudiarla, para ver qué he hecho, a ver si he cometido errores aquí, allá, pero empecé a pasar mucho, mucho tiempo preocupándome de contar la historia, y luego crear la historia, y producir la historia, y subir la historia y hacer a la gente disfrutar con eso.
Y el feedback
y eso,
de esa historia. De que has perdido, de que has ganado, feedback. De que has hecho tal. Es muy heavy eso.
Y tuve la suerte también de que en los primeros tiempos de mi blog y tal me fue razonablemente bien también. Además, tuve, diría que varianza positiva seguramente. Para el nivel de concentración que tenía, que no era el mejor. Es decir, todo eso ayudó también.
¿Dirías que una putada gorda que pasa en el póker muchas veces, creo, es cuando entra otra pasión? Es decir, que es como un amante, que es como un... hostia, solo existía en mi vida el póker y de repente criptos. De repente ser youtuber o streamer o tal. Y creo que le pasa a mucha gente que tiene sobre el póker, póker, y de repente dice, hostia, pues que a mí me flipa, yo qué sé, lo que acabo de decir, me flipan las criptos y encima sí. también gano dinero. Y te sientes raro sí. porque dices, si yo era jugador de póker, ¿no me tiene que solo gustar el juego de póker?
Tengo un montonazo de sentimientos encontrados con este tema. Es decir, tengo un montón de pensamientos que ni siquiera aún he conseguido ordenar al 100%. O sea, tengo un montonazo de cosas en la cabeza cuando me hablas de esto. Porque, por un lado, por ejemplo, yo ahora siento un enorme deseo de ganar el tiempo que tenía antes de ser youtuber, por ejemplo. Porque me sigue encantando el póker y me sigue encantando aprender. Y tengo un gran deseo por dedicar tiempo a ello. Y al mismo tiempo tengo un gran deseo por seguir siendo lo que soy en YouTube también, por seguir haciendo buenos vídeos. Ayer estuvimos 4 horas reunidos por Zoom, mis editores de los blogs y yo, porque decidimos mirarnos todos los vídeos que hemos hecho en los últimos 2 años. Y así a rápida vista, vamos, mirando en qué puntos de los vídeos la gente le ha gustado más y demás, viendo las gráficas, las stats de YouTube y demás, y analizando qué hemos empezado a hacer mejor. Por ejemplo, ahora en Bahamas, que he separado las explicaciones de manos de los vídeos, ahora explico uh-huh. menos manos y demás, y me centro más en transmitir la experiencia de jugar. Cuento las manos, pero no las explico. O cuento cosas, pero no voy por explicarlas. Porque me he dado cuenta de que eso castiga la retención de los vídeos uh-huh. o hace el canal más de nicho. Y a lo mejor pues cojo ese... Ahora también, por ejemplo, estoy grabando la narración de todas las manos y voy a subirlo como un contenido de estrategia diferente al otro canal.
En plan, Ceros Poker.
Efectivamente.
O sea, lo que has hecho completamente que ha sido como una escisión de decir Ceros Vlogs, vais a tener... más masa, por así decirlo, más blogs de viaje, vais a tener contenido que le pueda gustar a la pareja del jugador de póker que me está viendo, básicamente, por así decirlo, o cualquier persona que le interese en viajar, incluso que aunque no tenga ni idea de póker pueda disfrutar de ese canal, y Ceros Vlogs es el más dedicado o tema enseñar póker o tema relacionado con la escuela, ese tipo de cosas de, te gusta el póker, vas a ver este, pero en el otro es más como más abarcar más, ¿no?
Ceros Poker es un canal en el que no me preocupo de explicar cosas que no sean del interés del gran público. Subo cosas vale. Pero también me preocupo quizás cuando editamos las sesiones de póker online y demás, estamos intentando aprender también a hacer ese contenido atractivo. Para que la gente pase un buen rato, como a mí me gusta, por ejemplo, verme a un Hikaru jugando al ajedrez mientras que me como el almuerzo, pues hay gente que le gusta verme a mí jugando un poco al póker, una sesión resumida de 20 minutos, mientras que está en su trabajo y le apetece descansar, o a gente que está aprendiendo póker o lo que sea.
Es jodido porque no hay líderes en eso a quien imitar, entre comillas. O sea, estás un poco, o sea, tampoco abriendo el camino porque hay mucha gente haciéndolo, pero la dirección de cómo hacerlo bien, yo creo que de momento no se ha encontrado de cómo retransmitir bien los streams de póker, por ejemplo.
Estamos tratando de aprender, mi equipo y yo, a hacerlo bien. Estamos en ese proceso de detectar las cosas que no funcionan y hacer cosas que sí funcionen. Pero dentro de todo eso, Ceros Poker es un canal en el que me preocupa un poquito menos que en el canal de blogs de lo demás. Y el canal de blogs, quiero que sea un canal en el que va a haber póker, por supuesto, pero es la parte del póker que todo el mundo es capaz de comprender. No es la parte del póker en la que tienes muchos trozos de los vídeos que no te interesan si no juegas al póker. Y de esa manera, o sea, porque yo siento que en el punto ya al que había llegado, creando vídeos y demás, cuando llegué más o menos a la zona de los 190.000 suscriptores, noté que los vídeos que subía, si contenían explicaciones de manos, no hacían que el canal creciera apenas nada. Y notaba una lucha entre dos audiencias, una que quería una cosa y otra que quería otra. No lo expresaban abiertamente, la gente apreciaba los trozos de los vídeos que les gustan, pero por la forma que es YouTube, si la retención de audiencia de tus vídeos no es la polla, no vas a ser recomendado a nuevas personas. Te quedas un poco clavado.